Pero no es que iba el jingle.
Me hacen renegar, loco. No importa, acá estoy. Pero escuchá lo que tengo para abrir el programa. Es una cosa tan bonita, pero tan bonita. Pero bueno, no, habíamos quedado que primero iba el informativo, después va el jingle, y cuando termina el jingle arranco yo. Por eso yo, la verdad es que me desorientan, loco, no sé qué hacen. Me parece que lo hacen a propósito, porque yo estoy lejos, y al que está lejos, sí. Bueno, estoy en San Marcos Sierras. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, sí, Quique Pessoa. Hace mucho que hago radio, hace mucho que me persiguen por la radio. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Bueno, pero escuchá esto, qué bonito, qué bonito.
Soy Juan Alberto Badía y en forma exclusiva les voy a presentar desde San Marcos Sierras. Prepárense para escuchar.
Este estudio país está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos.
Un pantallazo de Quique Pessoa, uno de los mejores profesionales de los últimos tiempos, actualmente en San Antonio no sé cuánto.
Recalculando.
Y
San Marcos Sierra.
San Marcos Sierra, tiene un hotel en San Marcos Sierra y una radio.
No puede ser. No.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
No. Está muy lindo esto. Cuando Tito dice en San Antonio, no sé cuánto. Y ahí nomás lo corrigen. Bueno, buen día, buen sábado. Acá estamos, Día Mundial de la Radio. Bueno, acabo de escuchar también el programa anterior a las fuentes. Y los saludo, les doy, no sé si la bienvenida, porque yo no sé si soy quien para darle la bienvenida a nadie, pero bueno, a las fuentes está en el horario anterior a esto que se intitula Estudio País. ¿Qué más quería decirte? Bueno, Día Mundial de la Radio. Podríamos charlar un rato respecto a esto, pero por ahí se me ocurre que también podríamos rendirle un homenaje a la radio en función de las libertades de opiniones que nos vamos adjudicando. Digo, la radio ha sido en un momento dado un vehículo importante de información, pero siempre ha sido manipulado, siempre ha sido manipulado, por A o B, y encima ahora tenemos la grieta. Entonces, ¿está manipulado para acá o está manipulado para allá? Es complicado mantener una cierta independencia en las radios, sea cual sea. Y entonces, cuando yo empiezo a decir esto, ya aparece un viejo fantasma, ¿no? Este debe ser zurdito. Por ejemplo, cuando hablas de libertades, medio zurdito sos. Y esto es un prejuicio con el que deberíamos terminar alguna vez. Cuando hablas de libertades, cuando hablas de cierta independencia, enseguidita medio como que te señalan, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no está mal que te señalen. Alguna vez discutí con un viejo oyente que me llamó, me parece que se llamaba Alberto Beluar, y dijo...
Soy Alberto Beluar. Ya va la tercera vez que está politizando el programa, que era interesante, porque se nota abiertamente sus teorías comunistas. Hasta luego.
Bueno, ahí lo tenés. Entonces, yo dije, bueno, está bien que exprese su pensamiento, pero es un poco cerradito, ¿no? Me parece que es demasiado como caprichoso o encerrado en una sola convicción. Y por ahí habría que abrir un poco la cabeza y pensar que suceden otras cosas en este mundo. Recibí una nota de... Espérate que lo tengo por acá, lo estoy buscando. De Miguel Bonasso. A ver qué dice Miguel Bonasso. El llamado de Francisco a Isabel Perón agravia la memoria de Carlos Mujica. A ver, presta atención. El saludo del Papa a la expresidenta argentina Isabel Perón por su 90º cumpleaños agravia directamente la memoria del padre Carlos Mujica, asesinado por la Triple A en mayo de 1974 durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Aunque voceros de la derecha, tanto la peronista como la otra, intentaron culpar del asesinato a Montoneros, ya se vertieron en una causa judicial testimonios directos, como el de Ricardo Capelli, que no solamente señalan a la Alianza Anticomunista Argentina como autora del asesinato, sino que incluso identifican a quien efectuó los disparos, el policía corrupto y asesino Rodolfo Almirón, a la sazón jefe de la custodia de Chavela y del propio Perón. Fui amigo personal de Carlos Mujica, y me consta quién lo asesinó y quién lo mandó a asesinar. Puedo afirmar rotundamente que no fueron los montoneros, como lo precisó el propio Mario Eduardo Firmenich en tres columnas publicadas en el diario Noticias que yo dirigía. Ya en 1974, pocos meses después del crimen, el gran jurista Arturo Sampaio, autor de la Constitución peronista de 1949, me dijo que el instigador era el propio Perón. Asesinar a Mujica, sostuvo entonces, era una maniobra maquiavélica para dividir el espacio político de Montoneros, o sea, la juventud peronista. Y agregó, esa idea no se le ocurre a un cabito de la federal como es López Rega. Es la respuesta que les dio Perón a ustedes por haberle vaciado media plaza el primero de mayo. Aunque podía ser una teoría, una especulación, no lo decía un personaje menor, sino uno de los forjadores intelectuales del peronismo. 19 años más tarde, otra figura cenital del movimiento me lo confirmaba con detalles muy precisos. Era un sacerdote jesuita, como Bergoglio, pero a diferencia del hoy pontífice, había sido suspendido ad divinis por la Compañía de Jesús, debido precisamente a sus nexos con Perón y Evita, el padre Hernán Benítez. En una larga charla en su casa de Florida, donde lucía un busto de Eva Perón y un óleo del Che Guevara, tuvimos una charla muy a fondo que se prolongó durante casi 5 horas. Hacia el final del encuentro me preguntó, ¿quién asesinó a nuestro amigo Carlitos Mujica? La Triple A, respondí de inmediato. Cabeceó afirmativamente. Sí, claro. Eso es así, y la Iglesia lo sabe. Lo que yo pregunto es quién concretamente apretó el gatillo. El comisario Rodolfo Almirón. Ajá. ¿Y qué era en ese momento el comisario Almirón? Jefe de la custodia de Isabel Perón. Así es exactamente. ¿Y usted no cree en el carácter transitivo? El confesor de Evita, el que la preparó a bien morir por orden del propio Juan Domingo Perón, me estaba diciendo a través de una pregunta, costumbre jesuítica por antonomasia, lo mismo que había especulado 14 años antes Arturo Sampaio. Pero además, como al pasar había deslizado un dato esencial. ¿La Iglesia lo sabía? ¿Podía ignorarlo Jorge Bergoglio? Mucho después, en el tercer milenio, quedaría demostrado a nivel judicial, en causas debidamente encalladas por los desconocidos de siempre, que Almirón, quien más tarde sería jefe de la custodia del político franquista español Manuel Fraga Iribarne, había sido el autor material del crimen. En otras palabras, ayer, el padre Bergoglio, jesuita como Benítez y vinculado al colegio de El Salvador como Carlitos Mujica, saludó a la jefa de su asesino. Una expresidenta responsable de crímenes de lesa humanidad, por los que no ha sido juzgada. Una próspera viuda que dejó de opinar políticamente hace mucho tiempo. Según las malas lenguas, desde que Carlos Saúl Menem le envió a través del entonces jefe de la CIDE Hugo Anzorregui, $4 millones de fondos reservados. Una atractiva jubilación que se ufanaba de haberle entregado en persona el yerno de Anzorregui, Alejandro McFarlane. Después, ejecutivo del YPF que se entregó a Repsol. Esto lo firma Miguel Bonasso. Y la verdad es que me interesa leer estas cuestiones, si bien no me transformo en un Miguel Bonassista rápidamente, pero sí instala, de alguna manera, una mirada distinta, una mirada que tiene que ver que de eso no se habla, una mirada que tiene que ver con la cuestión binaria. Hace tiempo que vengo insistiendo con salir de lo binario. Y cuando uno dice salir de lo binario, casi siempre tiene connotaciones de tipo sexual. Pero resulta ser que, en el caso de la política, en nuestro país, también somos binarios. Estamos a favor o en contra. Nunca estamos caminando por la mitad de la calle tratando de escuchar a tirios y a troyanos, tratando de sacar alguna conclusión, tratando de ver quién nos está informando de qué cosa. No nos morfamos todos los sapos. Y me parece que eso tiene que terminar. En algún momento tiene que terminar esto de morfarnos todos los sapos. Y que los informativos estén todos teñidos para un lado y para el otro. ¿Cómo vamos a tener albedrío si nos manejan todo el tiempo la información? Si nos manejan todo el tiempo que de eso no se habla, que de eso no hay que decir nada. ¡Hay que decir! Después vos crees, no crees, investigas por tu cuenta, dudás, dudás. Esto es lo que me parece que tenemos que cultivar. La duda. Porque después de las dudas pueden venir las certezas. Pero las certezas antes de las dudas me parece que nunca tuvieron sentido.
El danzón de Daniel Massa, toma dos.
Este es el danzón de Daniel Massa. Pero aparte, vos lo escuchás y te das cuenta que es de Massa. ¡Huevito! ¡Qué bonito! Hacer música, canturrear. Vos no cantés porque vos desafinás. Este es uno de los horrores de nuestra sociedad. Vos no cantés porque vos desafinás. Vos podés cantar, vos tenés que cantar, tenés que hacer música. Sí, no importa cómo. Por supuesto, si cantás medio para el no vas a ser un famoso cantante, pero cantás para vos también. Cantás porque el alma canta. O hace huevito. Ahí está, Daniel Massa con el bajo, Hugo Fattoruso en teclados y Albana Barrocas en la batería. ¿Te conté lo de Hugo Fattoruso yo? No, no te conté, ¿no? No, yo, la verdad, yo tengo que confesar que yo soy un papelón. Sí, yo soy un papelón. Hace muchos años, estando trabajando en Radio Municipal... Esperá, Daniel, que ya te pongo nuevamente. Estando trabajando en Radio Municipal, con la gestión del Cabezón Badía, Hermoso, sí. Yo invitaba a músicos a venir a charlar, a conversar, a veces hacer un poco de música allí con el micrófono, tocando el huevito, tocando alguna cosita, qué sé yo, no importaba. Metiéndonos con la música, que es lo mejor que nos puede pasar, independientemente de los talentos. Y yo insisto con esto, no necesitas ser talentoso, talentose, talentosa como para ponerte a cantar o agarrar una guitarra y hacer mi mayor y dominante. No necesitas ser un genio. La música te gana el corazón, siempre, siempre pasa así. Bueno, la cuestión es que invité a los hermanos Fattoruso y entonces vinieron Osvaldo y Hugo. Bueno, a ver cómo te describo la situación. Entraron los dos, no voy a usar un eufemismo, entraron los dos con cara de culo, así nomás te lo digo, anteojos negros, no sé si sobre todo con solapa levantada, una cosa, bueno, se sentaron delante mío, muy serios, muy lejanos, muy enculados, no sé si entre ellos, no sé si con la vida, no sé si conmigo, nunca lo supe. Pero en un momento dado los miré a los dos y al aire dije, che, ustedes dos no tienen ganas de estar acá, ¿no? Se hizo un silencio en esa radio. Y entonces uno de los dos, que no recuerdo cuál fue, dijo algo así como, bueno, si haces alguna pregunta inteligente. Ah, no, dijo Pessoa, no me sale nada inteligente, así que... Como están acá a disgusto y no entiendo por qué vinieron si están a disgusto, les voy a pedir que se vayan. Más silencio todavía en la radio, esto al aire. Yo, vos sabés que yo después pensaba, digo, pero ¿cómo? Pero está bien, porque, a ver, no es un negocio, nadie los contrató. Ni tampoco ellos contrataron el espacio, era una invitación suelta, libre. Entonces vinieron, pero con cara de culo. ¿Cómo vas a ir con cara de culo a una entrevista que aceptaste? Nadie tenía obligación de nada. Llamás por teléfono y decís, se me murió una tía, listo, basta, no vienen los Fattoruso. Pero fue una cosa tan dura al aire, digo... Porque que un conductor eche a un par de invitados es duro al aire. La verdad que es duro al aire. Sí. Bueno, ahora lo recuerdo y me río porque no sé... algunos me decían, no, pero no debiste hacer eso. Y yo dije, pero está bien. Ya, también recuerdo, y no sé si lo conté el otro día, que una vez lo invité al Negro Dolina, vino con una cara de culo también, con lentes oscuros, también la impresión de la solapa levantada, entonces, pero a este ya tenía otra confianza con el negro, bueno, y antes de que se abra el micrófono lo desarmé con un par de frases, le dije, negro, ponete bien, haceme el favor y vamos a conversar un rato, bueno. Pero estos otros dos, no sabés las caras que tenían. Y Pessoa los echó. Bueno, ¡me quiero matar! ¿Cómo lo vas a echar? Estás escuchando un pedacito de El Danzón de Daniel Massa, recientemente grabado Hugo Fattoruso, Albana Barrocas en batería, Daniel Massa. Escuchá. Ajá. Daniel Massa presenta Noche de Boleros y Otras Hierbas, sábado 13 de febrero, hoy, a las 21 horas en el escenario interior de Mr. Jones, Saavedra 399, Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina. Sábado 13, 21 horas, Ramos Mejía, el escenario interior de Mr. Jones, Daniel Massa, wow, Noche de Boleros y Otras Hierbas. Thank you. ¿Quiénes hacemos Estudio País? ¡Opa! En el control central está Luciano Chiquito Profili y en la consola Diego Girau desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus está Sebastián Fernández. ¿Qué más? Espérate, me pierdo. La asistencia técnica con los equipos del estudio, Julito Villarroel. El streaming que usamos es streaming internacional, porque el streaming viene a ser una especie de muleto de la tía Lina.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, y también la participación especial de músicas y músicos amigos. Mirá, Mora Martínez, Germán Fratarcángel y Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo y Roberto Segret. Tengo en la lista allí, esperando a Ramiro Gallo con su violín y también esperando a Santiago Segret, hijo de Roberto, maravilloso instrumentista en bandoneón, y Hernán Segret, otro hijo de Roberto, también unos músicos de la Mirá, también le escribí a Juan Cruz de Urquiza, trompetista y la madre, pero no he recibido respuesta. Se ve que no me quiere. También suenan en Estudio País Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. En todo lo que se nos escapa, La Tana, Leda Berlusconi. Producción, edición de sonidos y videos, Caro Pórfido, y producción general, Juan Stalin. Y desde San Antonio, como dijo. Espera un poquito, me acomodo acá. Paro un cachito la cortina y voy a disparar de nuevo esto que disparé en la apertura porque me encantó.
Soy Juan Alberto Badía y en forma exclusiva le voy a presentar desde San Marcos Sierras. Prepárense para escuchar.
Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos.
Un pantallazo de Quique Pessoa, uno de los mejores profesionales de los últimos tiempos. Actualmente en San Antonio no sé cuánto.
Recalculando.
Y San Marcos Sierra.
San Marcos Sierra. Un hotel en San Marcos Sierra y una radio.
No, editor.
Estudio País.
Sí, maravilloso.
Muchas tonadas.
Un gran encuentro.
Ahí está. Me encantó. A ver, muchachas y muchachos. Las vías de comunicación para Estudio País por WhatsApp, 351-764-5061. Again, 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, ¿dónde? En Twitter somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar y también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar Nacional Podcast. Ya sabes, ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. ¿Qué dijo Tim Jackson cuando le preguntaron cómo es esto del neoliberalismo? Y Tim Jackson contestó: se trata de que las personas en general nos convenzamos de gastar un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear en personas que no nos importan unas impresiones que no perduran. No, Tim, es un infierno lo que dijiste. Va de nuevo, again. ¿Qué dijo Tim Jackson? Se trata de que las personas en general nos convenzamos de gastar un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear en personas que no nos importan unas impresiones que no perduran.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Nacional, en todo el país, las cosas que nos unen. La radio pública.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora. Con bonificaciones y descuentos.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y, sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. Ingresa a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-668-400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 6621.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Son de Daniel Massa, toma dos.
Ahí va. Este es el danzón de Massa. Al final no te lo dejé escuchar. Ahí va. Ajá. Eduardo Vicario pregunta cómo terminó lo de los Fatoruso.
¿Los echaste?
Sí.
¿Y se fueron?
Sí, claro que se fueron. Ahí nomás, toque. Vamos con el danzón. Armando la mañana, dale gas. ¿Quién era el negro González Oro? Con una lata, con cualquier cosa. Yo tengo el huevito acá. Que la música te alegra la vida y el corazón, vieja. Arpa de Judea, arpa de Boca, Jews harp. Son Daniel Massa, Hugo Fatoruso, Albana Barrocas, reciencito, está casi tibio como para escucharlo. Y ahora... nos
vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Mirá, me voy para Chubut de nuevo. Otra vez, estas provincias con extensiones, no te digo infinitas, pero mirando un mapa, o conociendo o habiendo pasado alguna vez, te das cuenta de las extensiones que tienen estas provincias. Hablo también de Santa Cruz. Me voy a ir a Chubut y voy a hacer una especie de zoomcito, pero antes de hacer un zoomcito, estoy tentado de ir a Lago Musters, se pronuncia Musters, y Sarmiento, y Río Mayo y Comodoro, pero antes de ir te digo que los límites, Chubut limita al este con el mar argentino y al oeste con Chile. Al norte Chubut limita con Río Negro y al sur con Santa Cruz. El límite sur y el norte son totalmente artificiales. Población. Bueno, no te puedo decir la población de hoy en día porque el último censo fue en 2010. Te puedo decir que es la séptima provincia menos poblada del país. Calculá entre 500 y 600 mil habitantes. Orígenes. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por los pueblos tehuelches o patagones en la zona de la costa del mar argentino y sobre la zona andina habitaban los mapuches. La ciudad está ubicada sobre la Ruta Nacional 40. Está muy cercana, a dos pasos fronterizos, hacia Chile. Estoy hablando de Río Mayo. La veo aquí. Hago un zoomcito sobre Río Mayo, sobre la Ruta 40. Cerca, a dos pasos fronterizos hacia Chile. Uno por la localidad de Lago Blanco y el otro por Aldea Beleiro. Población. Bueno, ya me dirán. Suponete entre 3 y 4 mil habitantes. LRA 58. AM 1020 y FM 88.1 Nacional Río Mayo Chubut. Raúl Oliva, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Quique, con el gusto de este reencuentro, con la hermosa posibilidad de esta comunicación.
Qué
precisamente
lindo.
Acá desde Río Mayo, capital nacional de la esquila.
Sí.
Con todos los datos tan interesantes que
está bueno.
Son reales.
Nosotros charlamos en mayo del año pasado. ¿Puede ser?
Sí,
ah,
recuerdo.
Bueno. ¿Y terminamos peleados la charla?
Y terminamos más o menos, pero este reencuentro va a servir para quedar definitivamente bien, me parece.
¡Qué bueno! Bueno, ¿haces un programa allí en Nacional, Abriendo Tranqueras? Contame de eso.
Sí, te cuento. Yo, tengo un programa a las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional Río Mayo que se llama Abriendo Tranqueras,
sí.
Que nació con esta idea de acompañar a la gente de la zona rural con el mensaje rural, valga la redundancia,
sí,
importante aquí,
sí.
Y que tiene tanta vinculación al trabajo de campo, a la zona, a la lana,
ajá.
A la gente de campo, a todo eso, de manera que le ponemos un poco de humor, de información,
claro.
El mensaje rural sigue siendo eternamente protagonista, querido Quique.
Sí, claro.
Todos los días a las 7 de la mañana, lunes a viernes hasta la hora 9, cuando empieza ya la programación informativa musical general,
sí.
Nos despedimos, pero con muy buena respuesta, gracias a Dios, con gente que nos escucha en otros lugares del país,
sí.
Con gente que se reencuentra, así que
no, pero sabes que estaba
especial, más en estos tiempos de pandemia.
Me quedé pensando, Raúl, en la importancia de la radio ahí en esas zonas, cuando arranqué describiendo cómo veo el mapa de Chubut, la importancia de que la gente se sienta comunicada, de que la gente sienta que la están teniendo en cuenta. Debe ser importantísimo para un tipo laburando solo en el medio del campo poder escucharte.
Claro, muy importante. Además, Quique, con esto de que aún hay lugares como la comunidad aborigen del Chalía, que está cercana a nosotros geográficamente,
sí,
que
sí.
No llega al servicio de internet aún.
Ajá, mira.
Como es tan importante también un mensaje de trabajo,
claro,
para avisar que la máquina esquiladora va a estar pasado mañana en el establecimiento
eso.
Rural,
sí,
para que la gente se prepare para recibirla.
Claro.
Como avisar, como dice la canción de Jiménez Agüero, del nacimiento del hijo,
sí,
y cómo comunicar la triste noticia
de
la partida de un viejo poblador. La radio, la vida, ¿vio?
Exactamente. Bueno, ¿qué tranquera se abre? ¿En una tranquera medio finoli de madera con unos fierritos, o se abre esa tranquera de palo hecha con alambre, que tenés que calzar la parte de abajo primero en una especie de arito de alambre, después hacer fuerza y tironear con una cadena para que cierre?
Se abre una tranquera campera, que después también hay que cerrarla bien.
No, claro.
Para proteger el trabajo del hombre.
Sí.
Se abre la tranquera para que ingrese el sentimiento de la gente.
Muy bien, muy bien.
Del paisano, la emoción de una mamá que recibe un saludo del hijo que está en el pueblo.
Claro.
O que está acá en el batallón cumpliendo un servicio voluntario,
sí,
de soldado.
Sí.
Y practicar que va o que la espera.
Qué maravilla.
Son cosas.
Sí.
Que nos regala la radio, que nos acerca familiarmente, y que también nosotros después en el descanso mirá lo que es la radio, no soy yo, es la radio, ¿no?
Qué bonito. Decime, te saco de ese tema y te llevo a la esquila. ¿En qué mes se hace la esquila?
La esquila comienza en septiembre, octubre en adelante, sí, y termina en diciembre.
Ajá.
Con el trabajo de los esquiladores, con las máquinas esquiladoras y con el trabajo también que se realiza en los campos, esperando la zafra lanera.
Sí.
Y acá en Río Mayo, como ya te contamos, somos la capital nacional de la esquila, tenemos en la segunda semana de enero de cada año la fiesta nacional de la esquila, que lleva mucho tiempo de realización, que este año tuvo la pausa obligada de la pandemia.
Claro, claro.
Pero sirvió también la radio para recordar a esos jinetes, a los grandes esquiladores.
Ajá.
A las reinas. Uh-huh. A las visitas, a los cantores.
Sí.
A la gente de campo, a la mujer que se ha hecho protagonista también. Así que,
bueno, Raúl,
¿se
esquila en algún lado todavía a tijera o todo esa máquina?
En algunos establecimientos donde queda esa tradición,
sí,
un patrón auténtico, dueño de campo, aún lo hace con lo que le queda en casa,
sí,
okay, o alguien para no perder la tradición, o alguien para trasladarlo a sus hijos de este tiempo para ver o mostrar cómo se hacía. Se hace, pero no asiduamente como era antes.
No, claro, claro,
la costumbre,
claro,
¿no?
Claro. Me regalaron una tijera de esquilar. O al menos,
mira qué lindo.
Al menos eso me dijeron, que es que está, en realidad es una sola pieza, y vos tenés que, sí, hacer calzar una sobre otra las hojas, porque tiene una cierta elasticidad el material con que está hecho, y ahí entonces,
claro,
empieza a correr.
Que agarrarla no es fácil, uno...
Sí, no, me imagino, lastimaría cuanta oveja agarre.
Claro, yo también he probado y no es fácil esa especie de volumen que tiene la tijera al moverla,
sí,
o al moverse,
sí,
no es fácil, ¿eh? Así que es para resaltar el trabajo que hacía la gente, ¿no?
Sí, señor. Me contó Juancito que hay unos problemas con el tema energía eléctrica.
Tenemos unos serios problemas con la energía eléctrica aquí en Río Mayo y la zona.
Sí.
Porque hay una central termoeléctrica instalada acá en Río Mayo que le da el servicio a la localidad de Alto Río Senguer, a Ricardo Rojas,
ajá,
a Lago Blanco,
sí,
a Aldea Veleiro, y vino toda una consecuencia vinculada a lo económico, empezaron a fallar los motores a gas, no se le pagaba a la empresa que tenía que hacer el servicio provincia.
Sí.
Bueno, al finalizar parche, y finalmente nos quedamos como en crisis como una semana generalizando de problemática de luz,
sí,
lo que trajo la consecuencia también de la falta de agua por unos días,
sí,
pero después, gracias a Dios, y hace pocas horas se terminó de culminar, de instalar un equipamiento en reemplazo.
Ajá.
Que nos tiene ahora con la posibilidad de que tengamos el servicio completo aquí en la localidad, y también con un equipo aparte ahora tienen el servicio estas comunas rurales que son cercanas geográficamente, sí, aquí a Río Mayo, y también tienen mucha vinculación, el centro es Río Mayo, ¿no es cierto? Y ellos están permanentemente en comunicación, así que gracias a Dios podemos darlo se por pudo. Superado por el momento.
Las informaciones que me pasa Juan, me dicen que hay una deuda provincial gigantesca, ¿no? Y que hay una deuda con los empleados públicos y la verdad es que no se explica una crisis económica de esa magnitud en una provincia con tanta, digamos, renta petrolera.
Claro, es totalmente real. Hay una deuda de sueldos a nivel provincial muy importante, sí, algunos entes 2-3 sueldos, algún todavía no cobran su aguinaldo completo, mirá la fecha que estamos. Sí. Hay una crisis y una esperanza de la gente que hace rato que está esperando una solución al tema, así que sí, esperamos que esto se solucione porque tiene una lógica incidencia social, no sabemos si van a comenzar las clases, hay mucha gente de sanidad que ha entregado su pasión, su devoción por su tarea, sí, pero también necesita vivir, necesita cobrar.
Claro.
Y bueno, se está a la espera de la solución de ese tema. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, y ya que vienen momentos muy importantes sociales, como es el comienzo de clases,
claro.
Un poco retomar a la actividad en marzo, ¿no? General.
Está bien, y eso me lleva a preguntarte cómo están con el tema COVID.
Bueno, acá como en todo lugar, querido Quique, también tuvimos un número importante de infectados otra vez con la apertura de las fiestas, de fin de año, etcétera. Claro. También tuvimos ciento y pico en un momento de infectados para una comunidad de 3.500, 4.000 habitantes.
Ajá.
Y también llegó a COVID a algunas comunas. No en masivo número, pero llegó y, bueno, hubo mucha preocupación. Ahora hay una tensa calma, han bajado los números,
sí,
pero como está la situación, es que no hay que descuidarse. Así que la gente trabajando a pleno, con el esfuerzo de sanidad, acá hay uno o dos médicos habitualmente,
sí,
para un circuito importante de atención geográfica, también se necesita revisar eso, y hay mucha entrega de la gente acá. Uno que vive acá lo dice con orgullo, la gente de la Patagonia, la verdad que pasa situaciones muy agudas,
sí,
y las supera, no sé cómo hacemos, pero se van superando.
Está bueno eso. No sé cómo hacemos. Tratando de
salir de los momentos de crisis, pero para que llegue el tiempo también del reconocimiento y de los y de la mejora de vida para todos, ¿no? La calidad necesitamos mejorarla.
¿Hay turismo en este momento?
Se ha incrementado según la información que nos hemos ocupado de saber, se ha incrementado el turismo en estos últimos días de enero, más precisamente.
Ajá.
Mucha gente ha pasado para la zona Santa Cruz, para el Calafate, para la zona del Chaltén.
Sí.
También mucha gente ha pasado para la cordillera, zona del Bolsón y demás. Como bien decías, Río Mayo es un punto importante geográfico, así que pasan algunas a quedarse uno o dos días, otros pasado a la carga de combustible y a seguir el viaje patagónico, ¿no?
¿Hay pesca deportiva allí?
Aquí en Río Mayo directamente no, pero tenemos el Alto Río Senger y tenemos ya la costa de Comodoro, donde ya hay otras posibilidades para la pesca.
Ajá.
Pero sí, siempre también tiene sus seguidores el tema.
Está bien, hay cabalgatas, hay ciclismo, hay senderismo, esas cosas seguro que hay.
Y acá hay sí uno o dos establecimientos turísticos que ofrecen esa posibilidad, cercanos acá a Río Mayo, muy cerca del pueblo, que ofrecen esas posibilidades, así que también sabemos que mucha gente ha visitado el lugar.
Imagino que conoces el lago Musters.
Sí. Aquí, con Sarmiento también tenemos una vinculación cercana geográfica y también de población. Te miento si te digo cómo fue la actividad que tuvieron, pero otra cuestión importante para resaltar, Quique, es que todos estos días hemos tenido unas temperaturas, mirá, estamos descolocados, entre 36 y 37 grados de calor. Acá en el suroeste de la provincia del Chubut es una cosa
rarísimo,
una tremenda novedad.
Claro.
Nunca sí. Hace años que no se daba estas altas temperaturas aquí. Ajá. En la zona sureste de la provincia de Chubut, aquí en Río Mayo, es una influencia, 36, 37 grados, ¿sabes? Este es para nosotros.
Maravilloso.
En un momento pedimos que vuelva el viento.
Claro, claro.
No,
lo empiezan a extrañar. Pero bueno, nochecita, puesta de sol, asadito al aire libre, que también debe ser raro ahí con el frío que siempre hace.
Claro, eso es... lo lindo de la vida, lo que mencionaron.
Qué maravilla.
Hay eso, te digo, que la noche, también una noche muy cálida, esas noches del norte, ¿ves? Sí, impresionante. Sí, sí, sí,
sí.
La verdad, ha sido la novedad.
Tenés ahí AM y tenés también FM. ¿Cómo funcionan las radios esas?
Nosotros tenemos precisamente FM, AM, y vos sabés que los tiempos de clases estuvimos con programación de Buenos Aires en AM, después de... comenzamos con Abriendo Tranqueras, que sale a las dos frecuencias,
sí.
Después cuando está el tiempo de clases dividimos porque estaba el programa educativo del país,
ah, claro.
En AM seguíamos con la programación en FM para la localidad y la zona, y hacíamos algunos momentos de... Con las dos salidas por el mensaje rural, etcétera, buscando sí. servicio para la gente, que adecuándonos acá a la zona, ¿no es cierto?
Ya.
Pero ahora supongo que hasta el comienzo de clase o cuando vengan buenas exposiciones con este nuevo tiempo de Radio Nacional, estamos con la salida en las dos frecuencias con nuestra programación.
Maravilla.
Fundamentando siempre los servicios por esta situación de pandemia y por los mensajes que ya hablamos,
claro,
de ello, ¿no?
Claro, claro. Raúl Oliva, bueno, gracias por este ratito, las ganas de ir a conocer allí Río Mayo, pasearme por Alto Río Senguer, por Sarmiento y por toda la zona. Lo hago con el mapa, pero sería interesante que en algún momento el COVID afloje y yo pueda movilizarme hasta allá, por ejemplo, y hacer un programa desde Río Mayo. ¡Wow!
Pero eso sería genial poder hacer base aquí en sí. alguna emisora del interior. Acá a disposición te esperamos siempre.
Bueno,
sería hermoso
bueno.
compartir tu programa acá desde Río Mayo. Dios quiera
sí.
que esto pase, amigo, y que podamos realizar esto de encontrarnos mano a mano.
Lindo,
y,
lindo.
Qué lindo sería que te encuentres con la gente en nuestro lugar mano a mano para bueno. conocer su experiencia, su vivencia. Sería hermoso. Así que... esperamos con fe eso, si Dios quiere.
Te mando un abrazo grande, gracias.
Hasta siempre, gracias, hasta pronto.
Lo escuchaste a Raúl Oliva, sí, desde LRA 58 AM 1020 y FM 88.1 Nacional Río Mayo, Chubut. ¿Dónde lo escuchaste? Acá, en Estudio País. Ah, mirá. La guitarra de Rodrigo Gesualdo, acompañando a Daniel Massa. ¿Cómo me gusta? Oyentes, tengo oyentes. Mensajes al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @ Nacional. Cada vez me sale más afectado. En Twitter somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Ana María Soteras, muy buen programa el del sábado pasado. Lo escuché desde Calamuchita, más cerca de San Marcos. Saludos para todos. Charca Prieto, vivan los relojes de cuerda. Automático, la hora en un celu es como hacer el amor con una muñeca inflable. No, bueno, tampoco. Llegás al mismo fin, pero no es lo mismo, dice Charca Prieto. Rosana Gloria Arancibia, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Buen día, Quique, con mi marido Eduardo Jorge Clement. Descubrimos tu programa viajando de vacaciones por la Ruta 3 y desde ese día trato de sintonizarte donde esté. Ahora me acompañas en mis tareas sabatinas, con hermosa música y tanta información inédita, instructiva, y que los medios de comunicación comerciales obvian informar. Pedro Salvador Parello. Quique, no me olvido nunca del petiso del Torino. ¿Se acordará? Pasó el tiempo y la vida. Estábamos en la fábrica. Creo que él tenía un Citroën, como lo dibujaba. Sonia Crotti, desde Tres Armas, mamá mía. ¿Se acuerdan de el siglo XVI? Sonia Crotti, desde Tres... Basta de hacerme acordar, porque me refriegan por la cara todos los años y la reconozco. Sonia Crotti desde Tres Arroyos, Buenos Aires. Gran abrazo de una fiel seguidora, Quique. Laura Halle desde Mar del Plata, Buenos Aires. Hola, Quique, todos los sábados aquí. Juliana Pizarro, espero que estés bien. Me encanta esperar los sábados para escucharte. Te cuento que quiero conseguir para mi hija Agustina el libro Aventuras en Mehari, de la necochense Laura Ferri, a quien escuchamos en una interesante entrevista en tu programa de los sábados por la mañana. Lo busqué por internet y no lo encontré. Bueno, no supe cómo buscarlo. ¿Tendrás algún contacto que nos permita llegar al libro para comprarlo? La producción acota, presurosa. Juliana, buscala a Laura Ferri en Facebook. Ella te contesta rápido. Carlos Val. Bueno, Carlos Val me escribe una carta, porque no es una nota, es una carta larga, extensa. Me da detalles de lo que él está pensando, pero lo dejo para dentro de un ratito. El tipo está esculpiendo un gaucho de Molina Campos en madera para enviármelo, pero ya te contaré, porque se me viene el pitilín, ¿sabes? Y entonces tengo que tener mucho cuidado, porque el pitilín, no, al pitilín no se le falta, no, le va a faltar al tipo, no. Ahí viene, espérate. 54, 55, 56. Ahí viene. Escucha.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 11 en la República Argentina. El subsecretario de Ganadería de la Nación afirmó que los supermercados influyen demasiado en el precio final del producto. José María Romero analizó por Radio Nacional cómo se llega al importe que paga el consumidor en la góndola.
Lo primero que tenemos que entender los argentinos, que ya vivimos en un país muy amplio, 2.700.000 kilómetros cuadrados, significa que la producción de alimentos viaja muchísimo, la logística en este caso y el transporte tiene una cuesta muy alta. La industrialización tiene lo habitual de cualquier país. Y entiendo que en algunos aspectos la comercialización y la última parte de la cadena, sobre todo supermercados, influyen demasiado en el precio final del producto en el momento de que el consumidor lo compra en góndola.
El operativo verano de la ANSES resuelve trámites a los jujeños. La Administración Nacional de Seguridad Social recorre diversas ciudades de la provincia y ya dio respuesta a más de 1.500 personas. Los ciudadanos pueden acceder a programas como la Asignación Universal por Hijo, recibir asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, entre otras consultas. También hay funcionarios y trabajadores del PAMI para ayudar a los adultos mayores. El operativo Verano continuará la semana próxima en la ciudad de El Carmen y culminará su recorrido en la localidad de Libertador General San Martín. El gremio UTE presentó un amparo para que los docentes porteños mayores de 60 trabajen de manera remota. La Unión de Trabajadores de la Educación pidió que los maestros que forman parte del grupo de riesgo por ser adultos mayores sean dispensados de asistir a sus lugares de trabajo. El recurso de amparo fue presentado ante el juzgado de primera instancia número 4, a cargo de la jueza Elena Liberatori.
Tránsito.
En estos momentos mucho tránsito circula por la General Paz hacia el acceso norte. La autopista Buenos Aires-La Plata con mucho tránsito por la ruta 2, 11:56 a la costa atlántica. Por favor, precaución por algunas llovinas en algunos sectores. Los dos puentes Zárate Brazo Largo, Puente Mitre y Puente Urquiza, normal por ahora. Trenes y subtes a esta hora operan con normalidad. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, la temperatura 19 grados 7 décimas, la humedad 84%, cielo mayormente nublado con lluvia débil. en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pero, a ver, no importa que sea mi nieto, no importa que sea Amadeo el que está cantando, el tema es que está cantando sentado en el inodoro, y el tipo entonces es feliz en esa situación, está sentado en el inodoro. Pero yo quiero hacer notar una cosa, ¿sabes lo que es el fade out? Viste que hay temas que se van diluyendo al final, y el tipo hace un fade out, porque termina de cantar y lo estira y suaviza. Prestale un poco de oreja. Amadeo, ¿estás en el inodoro? Canta.
En alto mar había marinero que la guitarra salía de tocar. En alta mar era tamar en alto
mar. Fade out. No, estoy buscando porque me quedé con un mensaje de Carlos Val, de corta AWL. En parte de su relato me dice: José Murillo Val, de apellido materno, era uno de mis primos. Mi viejo solía contarnos que le tocó cumplir sus 10 años, mayo de 1919, mientras viajaban formando parte de una caravana de carros y carretas desde Cafayate, donde mi abuelo había cumplido el contrato con la municipalidad de esa localidad, y se dirigían a la ciudad de Salta, donde habría de firmar contrato con Robustiano Patrón Costas para formar la banda del ingenio azucarero de San Martín del Tabacán. Ya lo recuerdo bien. Los carros transportaban productos, vinos, entre otros, que se vendían en Salta. De vuelta llevaban a Cafayate los productos que ellos no generaban en el pueblo. En cuanto a mi viejo, cuando le tocó hacer el servicio militar, como había nacido en Salta, le tocó el quinto de caballería de esa ciudad y se dio el gusto de tocar en la banda correspondiente, que en los desfiles marchaban ejecutando de a caballo. Bueno, continúa diciendo: respecto de las ideas que mandé, es imprescindible, por ejemplo, una ley de reafirmación y revaloración de los bienes que nos son comunes a todos los ciudadanos argentinos. Una de las estrategias más dañinas que aplicó la oligarquía desde los comienzos y hasta ahora consiste en desmerecer el valor de esos bienes. Por ejemplo, no se puede seguir otorgando permisos para explotar recursos mineros a cambio del pago de regalías miserables. Razonable podría ser que lo extraído
lo disponga el Estado provincial correspondiente y le reconozca a la empresa minera un porcentaje justo para realizar el proceso de extracción. No lo distraigo más, en la espera de etcétera, etcétera. Es este que te dije, que está tallando en madera, está tallando un gaucho de, de Molina Campos, no me acordaba. Porque tengo la memoria floja, ¿qué va a ser? Siempre cuando hablo con mis amigos, termino preguntándoles, ¿vos quién eras?
Y ahora... nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Acá delante mío el mapa de Corrientes y me voy a ir para Corrientes, Novia Azul del Paraná, aquí te traigo esta zamba, etcétera, etcétera. Que debería anunciarlo como Corrientes, pero no me animo, porque Ramona Galarza me va a retar. Bueno, acá estoy mirando el mapa de la provincia de Corrientes, límites de Corrientes. Al oeste y al norte limita con el río Paraná, que la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay. Al noreste, Corrientes limita con Misiones, al este con el río Uruguay, que la separa de Brasil y Uruguay, y al sur limita con Entre Ríos. Orígenes, el pueblo guaraní habita todo el litoral que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sus ancestros eran peregrinos, descendieron desde el río Amazonas hacia las tierras del río Paraná. En el año 2004, el idioma guaraní fue declarado como idioma oficial alternativo de la provincia de Entre Ríos. La población de la provincia de Corrientes, de eso estoy hablando, alrededor de 1.300.000 habitantes. Alrededor, digo, no tenemos cifras exactas. Me voy a Paso de los Libres, hago un zoom sobre Paso de los Libres, veo la ciudad de Uruguayana enfrente, en Brasil, veo el puente internacional Presidente Getúlio Vargas, Presidente Agustín P. Justo, veo Bonpland, ahí cerca, Tapebicuá, veo Yapeyú, veo Guaviraví, ¿qué más? Espérate, porque sigo un poco para abajo, Parada Pucheta, Monte Caseros, bien abajo de Corrientes, y en la puntita está el embalse de Salto Grande, con Mocoretá y con Juan Pujol. Bueno, me voy a Paso de los Libres, ubicada sobre el río Uruguay. ¿Qué más? Paso de los Libres fue fundada el 12 de septiembre de 1843 por el general Joaquín Madariaga. Población, cuenta con más de 50.000 habitantes, es la tercera ciudad en población dentro de la provincia de Corrientes. Paso de los Libres tiene importancia estratégica comercial internacional, teniendo en cuenta que es una ciudad fronteriza. Es una ciudad estratégica para el Mercosur, por estar localizada equidistante de tres capitales nacionales, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay y Asunción del Paraguay. Voy a tratar de comunicarme con LT12 AM840 y FM92.7, Radio General Madariaga Nacional, Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Bond. ¿Me estás escuchando?
Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bueno, menos mal, porque hay muchos problemas con los teléfonos. No sé. Bueno, habrá que pagar la cuenta, porque a lo mejor como yo no pago la cuenta, en una de esas por eso andan mal. ¿Cómo andás, Cristina?
Ahora mejor, que te siento cerca, te siento acá,
bueno,
de este lado.
Bueno. ¿Qué haces, qué trabajo haces en LT12 AM 840 FM 92.7?
Locución, conducción, periodismo.
Ajá.
Estamos haciendo ahora, bueno, un programa positivo para la vida, se llama, tratando, sí, de ponerle un poco de noticias buenas a la tarde, como, sí, para cerrar un poco esa historia que tenemos todos los días y lo cotidiano de esta cuestión del coronavirus,
sí,
y la preocupación de, para nosotros ahora, la falta de información con respecto al tema de la cantidad de positivos activos, así que,
claro,
realmente es como para distendernos un poco.
Sí.
Y le ponemos una musiquita de los 80 y 90 como para repasar un poco grandes éxitos,
okay,
de nuestras, bueno, queridas y viejas canciones que habrás bailado, me imagino, en algún,
sí,
momento,
absoluta,
gastando las medias horas del mocasín.
¿Qué horario tiene ese programa?
Y estamos de 15 a 18, de lunes a viernes.
Ajá. ¿Y se titula el programa?
Se titula Positivo para la Vida.
Ah, bueno, de ahí entonces que mandan buena fruta al aire, ¿no?
Sí.
Para acompañar en estos momentos asiagos.
Sí, sí.
Claro, está bueno. ¿Te llamas Bond de apellido, como James Bond?
Exacto, sí.
Ahora,
señor, pero, con B larga.
Sí, pero discúlpame, es una especie de locura porque tu teléfono celular termina en 007. No lo puedo creer, Cristina.
Sí, sí.
¿Lo,
sí,
hiciste a propósito o así salió?
No, me pedí el número a propósito.
¡Ay! Está el huevo y no lo pise. Bueno, no.
Que todos me cargaban con el tema.
Claro.
Me pedí la terminación del celular para que sea fácil, para que lo recuerden.
¡Ah, buenísimo! Buenísimo. Acá lo tengo anotado y dije, esto es una locura. ¿Cómo se va a llamar Bond de apellido y su teléfono termina en 007?
Sí.
Bueno, contame cómo se está viviendo el COVID allí en Paso de los Libres.
Y te cuento que momentáneamente está bastante tranquilo. Los fines de semana es como que bajan los números de contagios para los domingos.
Sí.
Y los lunes aparecemos por ahí con algún pico de 17 contagios.
Ajá.
Y vamos bajando durante la semana en 4, 3, 2. Y llegamos así el fin de semana. Lo que estamos conociendo ahora, Kike, te quiero contar,
sí,
que era lo que te decía un poco al principio, es el número de activos positivos, porque cambió el sistema de informe,
ajá,
del Ministerio de Salud de la provincia.
Sí.
Y ahora, antiguamente ellos nos decían, por ejemplo, nuevos casos, tantos, ¿no?
Ah, sí.
Y en un detalle te brindaban la cantidad de activos positivos que estaban en cada ciudad.
Entiendo.
O sea,
sí,
era los positivos activos más los nuevos casos, tenías que sumar vos en todo caso, ¿no?
Eso es, sí.
Y ahora no se conocen los activos positivos de cada ciudad en la provincia de Corrientes.
¿Y
eliminaron esa información desde el Ministerio de Salud?
¿Pero se sabe por qué? ¿Se sabe por qué
no,
la eliminaron?
No, hasta el momento no.
Ajá.
Y vos sabes que muy pocas localidades acá cerca, Quique, por ejemplo, Montecaseros.
Sí.
Tiene un informe propio que lo hace su municipalidad.
Claro.
Y ellos dan cuenta, sí, de los positivos activos, de la cantidad de nuevos contagios.
Qué,
pero la cuestión es que muchos siguen al Ministerio de Salud de la provincia.
Sí.
Y van solamente con esos datos oficiales, ¿no? Así que, bueno, momentáneamente no tenemos el número de activos positivos, así,
sí,
que no puedo decirte qué cantidad de casos tenemos ahora.
Sí.
Pero en un cálculo estimativo debemos andar cerca de los 90 casos.
Ajá, bueno. Decime algo que me importa siempre mucho, utilizando una expresión vulgar. ¿La gente le da pelota a esto o andan todos juntándose y sin barbijo y sin cuidarse?
Vos sabés que hay mucho el tema de las burbujas, las famosas burbujas.
Sí.
La gente aprendió a manejarse con la gente con la que siempre se ve.
Ajá.
Que son los que vos,
bien,
ves en su gran mayoría,
sí,
reunidos sin barbijo y demás.
Sí.
Y que las hay, conoces la frase, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hay personas que están preocupadas todo el día, que salen poco, que andan de barbijo durante todo el tiempo. Y hay personas que directamente no le dan,
sí, ni cinco de pelota,
ni,
sí, sí,
la,
sí,
hora al tema, y,
okay,
no tienen ningún tipo de cuidado.
Sí. Bueno.
La verdad es que, bueno, hay de, bueno, todo en la Viña del Señor.
Bueno, Cristina, contame cómo está el río en esta época.
Lindo, en Paso de los Libres.
Sí.
Y con esto de la pandemia te cuento que se recuperó bastante.
Ajá.
Así que, bueno, la gente está aprovechando, ya que no se puede salir mucho a distintos lugares.
Claro.
Hay mucho de navegación local.
Sí, sí,
por supuesto, siempre respetando las medidas de seguridad aquí en Paso de los Libres, pero mucha, mucha, mucha gente sale el fin de semana a recorrer las aguas del río Uruguay y se van a una isla que tenemos acá cerquita.
Ajá.
Y van y vienen durante el día o van a Zapezú en lancha, así que bueno, lindos lugares.
Sí.
Está en baja, ahora te cuento.
Ah, está en baja.
El río, sí. Estamos en 3 metros 48, fue el registro de esta mañana.
¿Y se sabe algo de la pesca? ¿La gente sale a pescar?
Sí, la gente está pescando.
Ah,
están saliendo bogas, me han dicho lindas,
sí.
Y han enganchado algún que otro dorado, pero también hay palometas en algunos sectores.
Ah, mira. ¿Y la palometa se come o es solo peligrosa?
Hay gente que la come, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí, bueno. Pero la tenés que comer muerta. digo, porque...
No hay Cristo que se largue en el agua si sabes que hay palometas.
Por favor, te lo pido. Bueno, ¿cómo es cómo es vivir en una ciudad de frontera, Cristina? Hay mucha gente que vive en un lado, trabaja en el otro, es una ciudad de paso. ¿Cómo es eso?
Hola, es maravilloso eso que a gente hace todo el día aquí en la frontera.
Ya me di cuenta.
Sabemos, la mayoría de nosotros que nos criamos, Quique, en una infancia donde el cable, las empresas de cable, para no nombrar ninguna, no existían todavía.
Ajá.
Cuando yo estaba creciendo. No, no vamos a contar mi edad, déjalo así. Cuando yo estaba creciendo, por ejemplo, lo que se veía acá era Canal 7 y la Globo de Brasil.
Entonces,
la gama de edad mía y los más viejitos saben y manejan el portugués porque además lo aprendieron para manejarse cruzando el puente, ¿no?
Claro, claro.
Y ya los más chicos que se criaron con las empresas de cable, por ejemplo, viste que miran ahora los nenes los canales de dibujitos, y hablan en neutro, por ejemplo.
Eso
no tienen la opción del portugués.
Claro, ¿sí? O sea que dejaron de practicar el portugués.
Exacto,
claro.
Dejaron de verlo, de mamarlo como nosotros, que para mirar dibujitos a la mañana, por ejemplo, mirábamos la Yuya en su versión original.
Ah, sí.
Y que acá los argentinos conocen a Yuya.
Sí.
Mirábamos nosotros la versión original y bueno, qué sé yo, los dibujitos ahí y forzosamente terminás aprendiendo el idioma, ¿no?
Bueno, ¿y cómo repercute en la ciudad esta nueva situación sin carnaval? Porque el carnaval de Paso de los Libres es un poco la cuna del carnaval argentino.
Bueno, hablando de la frontera, te tengo que decir que mató a más de uno de los dirigentes de las comparsas de Paso de los Libres que también tenían trabajo en escuelas de samba de la vecina ciudad uruguaya.
Mira.
Vamos a repasar el calendario. Nosotros estamos siempre para finales de enero y principios de febrero.
Sí.
Ahí es siempre nuestro calendario de carnaval.
Ajá.
Termina el carnaval de Paso de los Libres, arranca marzo, plena miércoles de ceniza, por ahí generalmente, plena Semana Santa, arranca el carnaval de la vecina ciudad uruguayana. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los de Pasos de los Libres, Quique? Tenemos, nuestro carnaval termina y viene la transmisión del carnaval de Río de Janeiro, en la cual nosotros en su gran mayoría somos fanáticos porque el ritmo que copia Pasos de los Libres en sus baterías es ese ritmo.
Claro.
El de las escuelas de Río de Janeiro.
Eso es.
En la percusión y el golpe que se sigue dentro de la batería, lo que se denomina cadencia para ellos y para nosotros algo así como golpes por minuto, exactamente la misma de una batería del Río de Janeiro, a diferencia de que allá, por ejemplo, en Río de Janeiro tienen entre 700 y 1000 y pico de componentes en una batería, y nosotros acá tenemos 300.
Ajá.
Y con los 300 hacemos exactamente el mismo ruido.
¡Qué maravilla!
Entonces, se prioriza los instrumentos por ahí que le dan más esa cadencia, digamos, para que la batería tenga ese ritmo sin que decaiga la fuerza del sonido que tiene esa gente.
O sea que tienen un grupo de bombos profundos que es el que va haciendo tum, tac, tum, tac, tum, tac. El zurdo, eso es.
Zurdo.
Y después después están los redoblantes que hacen taracatá, 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 sobre esa base.
Repique.
Sí, eso. ¿Y qué es enredo? ¿A qué se denomina enredo?
El tema. el tema que elegimos.
Listo.
Por ejemplo,
listo.
Hablemos de,
sí.
No sé, a ver, hablemos del río Uruguay.
Correcto.
Entonces, dentro de ese de enredo vamos a hablar de cómo llega al río, qué leyenda hay,
sí.
qué se puede hacer,
sí.
Quién puede vivir a través del río y algunas cuestiones. Y eso me va a marcar a mí, como comparsa después el desfile, ¿sí?
Ajá.
Si yo en principio te cuento, por ejemplo, cuántos sí. kilómetros tiene el río Uruguay
sí.
y que brilla bajo el sol de tal lugar, probablemente mi comisión de frente sea alguien que se viste como si fuera agua.
Ajá.
Y algún destaque central que refleje el sol,
está
para
bien,
mostrar ese
bien.
Principio, digamos. Y a medida que va desarrollándose el enredo, va a ir siguiendo la historia que tenemos para contar sobre un tema en particular.
Ahora, ¿qué hacen, qué pasa en los barrios con la gente ahora que no se puede hacer todo esto, que durante años se hizo? ¿Cómo es?
Mirá, hace una semana, el sábado, tuvimos el último programa de carnaval aquí de la ciudad de Paso de los Libres y se hizo virtual una competencia de baterías.
Sí, claro.
Y ganó la comparsa Zum Zum.
Zum Zum.
Y te cuento acá son, mira, en la primera, en la A, digamos,
sí.
está Zum Zum, Carumbé y Tradición, que son las tres comparsas más fuertes.
Eso es.
Las más viejas, Carumbé y Zum Zum.
Ajá,
en ese orden.
Sí.
La siguiente es Tradición, que es un desprendimiento de gente de esas dos.
Ajá.
Y luego vienen en la B distintas comparsas de Paso de los Libres que tenemos aquí, que están en la zona de los barrios y que son los distintos barrios de Paso de los Libres.
Eso,
así que
eso.
Cuentan un poco las necesidades de cada rinconcito de nuestra
sí.
ciudad, que te digo que
bueno.
la comparsa Catamarca, por ejemplo, es la primera en el tope de gama de la B.
Sí.
La verdad es que yo nunca entendí por qué está en la B, tendría que estar con nosotros en la A, porque lo que hacen con poca plata es realmente
maravilla,
maravilloso.
Claro, claro,
hacen maravillas.
Claro.
Y las presentaciones que hacen
sí.
y el contagio que ellos le entregan a la gente cuando están pasando, no te lo puedo explicar.
Sí, es pero vos me estás contando como si esto fuese real y resulta ser que este año no se puede, no se
claro.
pudo y quiero saber cómo está la gente. Están
bueno,
todos
la gente
decepcionados. Están decepcionados, quieren salir aunque sea tocar un poco en la calle.
Claro, la gente salió, por eso te estaba contando.
Ah,
la gente salió. Pero salieron sí. los que integran, por ejemplo, las baterías.
Sí.
¿Sí?
Por eso me contaba lo de la burbuja.
Claro, y salieron, por ejemplo, las reinas y madrinas
sí.
para hacer grabaciones de video.
Sí.
En donde con esas grabaciones de video o transmisión en vivo se llevaba a través de las redes sociales para que la gente pueda votar. No se permitía el público.
Sí, no, claro.
Pero
claro.
sí iban los sí. integrantes de cada comparsa.
Maravilla.
Fueron ganadores de ese evento virtual que se hizo para reemplazar este carnaval que no tenemos.
Sí.
Zum Zum, que te decía, y del grupo popular Imperatriz, fue la gran ganadora.
Ajá. Bueno,
pero es un tema, Quique, ¿eh? La gente está
claro.
triste porque
triste,
dice que
sí.
el carnaval es como el River Boca, ¿me entendés?
Sí,
es
sí,
una,
sí.
Una
no.
fanatismo.
Ya me di cuenta que tiene mucho que ver con el fútbol cuando empezaste a contarme de las A y de las B. Digo, bueno,
sí,
esto
sí.
es parecido.
Sí,
claro.
Faltó el Federal C.
Sí. Bueno, Cristina, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa que quieras contarme desde Paso de los Libres?
Mira, tienen que venir a ver este carnaval.
Bueno.
Está muy, pero muy lejos de los ritmos de otros lugares de nuestro país.
Sí, claro.
Vos me decís, bueno, el carnaval más grande que tiene la Argentina es Gualeguaychú, me podés decir.
Sí.
Y podemos pelear durante horas. Esa producción que tiene Gualeguaychú, que está
sí,
buena.
Sí, qué maravilla.
Con respecto al tema, por ejemplo, de telas y goma espuma que usan mucho en los trajes.
Sí.
Acá, por ejemplo, nosotros usamos mucho más brillo, mucho más elaboración artesanal, por decir.
Okay.
Y el ritmo nuestro siempre va a ser el ritmo de batería, ya te digo, onda Río de Janeiro, sí, okay. Para que la gente se ubique, bueno, y lo entienda.
Bueno.
Esas canciones que por ahí le ponen ese ritmo medio de murga o de cumbia que va haciendo la gente bailando en distintos puntos de nuestro país, sí, para nosotros en Paso de los Libres no, nunca existió.
Cristina, gracias por esta pinturita, esta aproximación a este carnaval virtual, mamma mía. Y a cierta tristecita que debe haber por no poder concretar esto, que parece parte cultural fundamental del Paso de los Libres. Bueno.
Tal cual. Es un pulmón que tenemos, sí, los libreños para disparar, sí, claro, de muchas cosas, sí, ¿no? Sí. Y un aire que tiene la gente que trabaja en comercios también, Quique,
sí, muy bien,
que tiene, por ejemplo, sus cantinas, sí, en estos lugares y a veces gana muy bien y a veces no tanto.
Sí, claro.
Si nos tocan días de lluvias, estamos muertos.
Opa,
pero bueno, en fin.
Bueno,
realmente.
Bueno, por eso haces un programa que se titula Positivo para la Vida, donde, sí, tiran buenas ondas y algo de buena música también.
Sí,
gracias,
sí,
Cristina.
Gracias a vos.
Te mando besos.
Beso enorme para vos, para tu equipo, para tu gente y un cariño enorme a los oyentes.
Bueno, la escuchaste a Cristina Bond, cuyo celular termina en 007, pero por pedido de ella, yo creí que había sido una casualidad, desde LT12 AM840 y FM92.7, Radio General Madariaga Nacional, Paso de los Libres, Corrientes. ¿Y dónde la escuchaste? Ah, ahí viene la cosa, la escuchaste en Estudio País.
A todos los rincones del planeta, el virus se lleva a la fiesta.
En el centro norte de la provincia de Córdoba tenemos Salsipuedes, nombre misterioso que se explica de dos maneras. La historia cuenta que un comechingón le robó la novia a otro comechingón. Se pelearon y uno terminó tirando al otro a un río de aguas heladas. Y ahí dicen que le dijo, Salsipuedes. La otra versión es que el primer dueño de esas tierras, un tal Burgos, que había llegado con los colonizadores de la provincia, le pareció tan lindo Salsipuedes que dijo, Salsipuedes de este lugar tan hermoso. Bueno, vaya uno a saber. Lo cierto es que Salsipuedes está sobre la autovía 53 de Córdoba, a 883 kilómetros de Pipinas, en la provincia de Buenos Aires. Pero de Pipinas, otro nombre raro, hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Estudia el idioma que querés con la mejor calidad académica en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Centro Universitario de Idiomas. No se abona matrícula, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000.
En verano.
Te acompaño donde estés.
11 de la mañana, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea. Encontralo en radionacional.com.ar.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Sí, claro, esto sigue siendo Estudio País, al menos si depende de mí. Bueno, espérate porque tengo que hacer un llamadito, tengo una notita para hacer. Y la verdad es que, bueno, es una notita como para escuchar, ¿eh? Así que anda teniendo en cuenta lo que te estoy diciendo. Como pagué la cuenta del teléfono, ahora anda. No, no se dice anda, se dice funciona. Hace unos días, apenitas, vi una película documental mexicana que se llama Una Laguna Negra y es sobre la instalación de criaderos, pero criaderos gigantescos de chanchos, en Yucatán, en México. La mujer que lo dirige se llama Mari Carmen Sordo. Es una investigación bastante profunda. Y por otro lado, también, no es que escuché, sino que vi y escuché a Diego Guelar. Sí, el Diego Guelar de las relaciones carnales con Estados Unidos. Bueno, Diego Guelar hablando maravillas de estas instalaciones para, no sé, digo yo, millones, no, o miles de cerdos que no producen para nada daño ecológico, que es todo limpito, que le vamos a vender la nerca a los chinos. Bueno, un montón de cosas que si las escuchás sin ningún prejuicio, seguramente te van a convencer de que están bien. Pero a ver, yo soy un tipo prejuicioso. Y también sé que no tengo fuentes fidedignas de información. ¿Viste? Esto, a veces hablamos en cuanto a los sexos de apuntar a lo no binario. Bueno, deberíamos apuntar a lo no binario en todas las cuestiones. Porque andás a ver de dónde sacás información verdadera. Viste que están o de un lado o del otro. Y vas consumiendo algunos canales de televisión o algunas radios. Bueno, no sé, a lo mejor no te gusta, pero a mí sí me gusta caminar por la mitad de la calle e ir escuchando algunas cosas y utilizar en lo posible un poco de albedrío. Algunos datos sueltitos. China es el mayor productor de carne de cerdo. Los principales países productores son China, con un 50%, la Unión Europea, con 21%, Estados Unidos, 11%, Brasil, 3%. Argentina ocupa el puesto 13º como productor de carne porcina, con una participación del 0,53% en el total producido. Hay pequeños productores. El 72% de los establecimientos son pequeños, poseen menos de 50 madres. Después tenemos el 26% de establecimientos medianos y concentran entre 50 y 500 madres. Y los grandes establecimientos, que son el 2%, más de 500 madres en producción. El consumo en Argentina de cerdo es de 9 kilos por habitante por año. Esos 9 kilos se dividen en 3 kilos de carne fresca y 6 kilos de fiambres y chacinados. O sea que hay, fíjate, 3 kilos de carne fresca y 6 kilos de fiambres y chacinados. Bueno, acá en la provincia de Córdoba hay Colonia Carolla, Colonia Tirolesa, Oncativo. En la provincia de Santa Fe, Monje, ahí está mi amigo Jorge Torres. Pero ese produce únicamente para nosotros, porque lo que hace Torres en Monje son no es un salam, es una joya, bolú. ¿Entendés? Entonces no la vamos a estar vendiendo, las comemos nosotros. A ver, vamos a hablar un rato con Matías Strasorier para ver si sacamos algo en limpio, para ver si podemos de alguna manera equilibrar un poco las cargas de la información. Matías, ¿estás por ahí?
Buen día.
Hola.
¿Cómo va?
Hola, Matías. ¿Cómo va? Bueno, naciste en Mendoza.
Colonia Carolla, y veo que le mandaste el chivo a Monje, así que voy a meter el chivo de los salames de Piatoni, de mi familia, que era mi abuelo, el nono Leandro.
Ajá.
Que todavía tenemos en pie la pyme.
Sí.
Martín Piatoni, mi primo, que por ahí es el que laguna.
Sí.
A mí me toca ser el esa especie de intelectual del pueblo, que es lo que tratamos de ser, estudiando el sector, poniendo en discusión el sentido.
Qué bueno.
Pero bueno, me la dejaste. Sabiendo que esto va a salir para casi 50
emisoras, sí.
Emisoras del país, vamos a aprovechar y le vamos a pasar el chivo. Pero tal cual, como decís vos, esos son los productores, son la gente que produce, la gente que trabaja, pensando en la mesa de la Argentina y los argentinos, y eso
sí.
Es buenísimo para rescatarlo.
Sí, está bien. O sea que naciste en Carolla.
Nací en Carolla.
Bueno, ¿sos médico veterinario?
Soy médico veterinario, estudié en la hermosa y queridísima Universidad Nacional de Río Cuarto.
Sí.
Donde no solamente aprendimos saberes técnicos, sino también aprendimos saberes de la vida.
Ah.
y esto de empezar a saber el gusto de la lucha y la política.
Qué
que bueno.
Qué bueno.
La gana de cambiar las cosas que tienen que cambiar.
Sí, dice. Señor. Sí, señor. Bueno,
y después me fui a Mendoza y ahí laburo junto con... Laburamos con Anabel Zagat, la senadora, con toda la fuerza para ver si volvemos a ponerle a Mendoza y a Culo esa Mendoza de pie, esa
sí.
Mendoza productiva, esa
sí.
Mendoza... para los que producen y trabajan, prontamente, esperemos que lo podamos lograr.
Bueno, vamos al tema producción de cerdos, con el famoso modelo chino. ¿Es tan así como dice Diego Guelar, que es todo limpito, que parece un sanatorio?
A ver, algunas cosas para desmitificar. Excelente el estudio que tuviste y que desarrollaste. Un solo error que vi, que es en cuanto al consumo de carne porcina en Argentina, que en realidad hoy estamos casi entre los 16 y 17 kilos por habitante por año.
Ah, bueno, no, yo
ha subido, ha crecido,
sí.
De hecho, bueno, los argentinos somos de por sí de comer carne vacuna, el cerdo es
sí, claro.
Una carne alternativa.
Sí.
En ese parámetro, una de las cosas que nosotros estuvimos estudiando fuertemente cuando se puso sobre la mesa la discusión sobre el memorándum de entendimiento para esto que es la idea de China de producir en Argentina, hacer un memorándum de entendimiento para producir en Argentina. Hay un par de preguntas que nosotros nos hacemos... Y una, la central, es qué rol va a tener la producción.
Ajá.
O sea, porque indudablemente, independientemente de hablar de cerdo, de pollo, o de carne vacuna, o de huevos, o de carne de captura marítima, lo que pensamos, lo que debemos preguntarnos es, en este momento donde el COVID ha irrumpido de una manera... global, sí, y ha puesto en duda el sistema de acumulación, el sistema dominante de producción global, de sí, producción de riqueza, uh-huh, en la cual nos encuentro. Nosotros lo venimos hablando en el año 2018-2019, y algunas de las notas que con las que salíamos a discutir el sentido común,
sí,
mostrábamos que la ONU venía pronosticando de que el mundo estaba en decadencia, que iba a explotar en el año 2050, que se acababa el mundo,
sí,
literal y materialmente.
Sí.
Entonces nos preguntamos qué pasó, el sistema aquí, cuál era el responsable, porque la ONU lo ponía como si lo responsable de que el mundo se acabe era el deshielo, el deshielo de los polos,
ah, sí, sí,
el calentamiento,
sí, sí, sí,
global,
cuestiones ajenas al comportamiento humano.
Cuestiones ajenas al sistema dominante.
Claro.
Ese sistema dominante que hace que el 1%,
sí,
acumule la riqueza socialmente producida del resto.
Sí.
Estos que son los de arriba, que viven suntuosamente, derrochando,
sí,
mientras los de abajo vivimos con hambre, vivimos produciendo y no nos alcanza para sostener las unidades productivas.
Ah.
Entonces, esa pregunta,
sí,
que claramente después el COVID, ya sea, no nos vamos a meter en la discusión de si fue intencional como parte de una guerra de cuarta generación, como
no, claro,
el Papa,
no,
o sí, si fue una cuestión fortuita, o si fue una cuestión de venganza de la madre naturaleza.
Sí.
Pero la disrupción del COVID marca, sí, un antes y un después, como marcaron las grandes guerras en el siglo pasado.
Claro, pero escucha, Matías, para un poco la moto. Para
¿a
un
dónde
poco
te quiero llevar?
No, porque yo lo que a mí me interesa primero es saber quién se queda con la parte del león, si nosotros ponemos acá un criadero chino con el modelo chino, quién se queda con esa guita, es beneficioso para el país, cómo espera, y también me interesa, claro, porque vos andás en una Yamaha 500. No, pues también me interesa saber el asunto sanitario, si nos va a producir algún desastre el hecho de tener millones de chanchos criados acá en Argentina. Esto quiero saber.
Bien, yo creo que el se puede producir bien y se puede producir bajando el impacto ambiental.
Ahí
sin
vamos.
Sin duda que si el modelo productivo de,
sí,
cerdo,
sí,
que de alguna manera hoy China plantea hacer en Argentina,
sí,
hace mega granja donde quienes la conducen busquen tener los menores costos posibles y tener la mayor rentabilidad posible, y sigue ese sistema como te contaba recién,
sí,
va a ser un desastre.
Claro.
Porque cuando vos,
okay,
tenés,
sí,
una mirada como la que ha llevado hasta ahora a ese Argentina del desarrollo desigual, donde vos tenés productores que se funden y tenés gente que pasa hambre, tenés pibes y pibas que pasan hambre,
sí,
sin lugar a duda eso no va a ningún buen puerto. Y si además, sí, de eso lo haces a una escala donde los cuidados medioambientales pasan a ser un costo, al igual que,
claro,
que la mano de obra,
sí,
Y estamos fritos,
sí,
a ese punto llegamos. Hoy la Argentina, mira, viste que yo te decía que hay 15, se consumen, hagamos la cuenta de 15 kilogramos por habitante por año.
Sí, señor.
¿Está?
Sí.
En la región central, o sea, estamos hablando de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos,
sí,
viven casi 30 millones de habitantes, ahí se concentra la Argentina.
Ajá, ajá.
Necesitan a 15 kilos por habitante por año.
Sí.
Necesitan 440.000 toneladas de carne de cerdo.
Ajá.
Perdón.
Sí.
Producen y faenan 670.000.
Ajá.
Es decir, que hay 230.000 toneladas de excedente,
sí,
en la región del centro.
Ajá.
¿Qué pasa? Si los pibes y las pibas de Salta, de Jujuy o de Puyo consumen 15 kilos por habitante por año, ese cerdo viaja de la zona central a Cuyo.
Sí, señor.
¿Se entiende? Entonces,
sí, sí.
Hay un desarrollo desigual en nuestro país.
Claro.
¿Podemos cambiarlo a eso? Sí, lo podemos cambiar. ¿Puede ser la producción de cerdos el formato para cambiar eso y para que el cerdo se produzca en otras regiones de otra pampeana? Sí, claro que sí.
Sí, sí.
Ahora,
sí.
La discusión es, ¿ese formato va a garantizar que los que producen y los que trabajan tengan un salario digno, puedan desarrollarse, puedan generar el motor del sí. desarrollo local con igualdad social?
Uh-huh.
La pregunta es si esos productos van a estar a un precio justo para quienes lo consumen, que en definitiva son quienes trabajan.
Bueno, pero lo que vos me estás planteando son todas desconfianzas. Ahora, ¿por qué China va a poner guita para hacer producción de chanchos aquí? Porque tienen la soja cerca, el chancho come soja, se ahorran el llevar la soja a China, porque territorio en China para criar chanchos hay a muerte.
Hay varias cosas que a los chinos los seducen a producir en Argentina y no en otro lado. De hecho, la Unión Europea, como lo mencionaste vos, tiene uno de los principales vendedores hacia China.
Sí.
Pero la Argentina tiene una capacidad instalada en cuanto a lo que es materia productiva y sanitaria y forma de producir, que es superador a otros lugares.
Ah,
es
bueno.
Lo mismo producir en África que en
sí,
Argentina.
Bueno.
Argentina tiene una historia de producción y tiene una infraestructura tanto institucional
sí.
como que la seduce a que producen bien. Los chinos, el problema chino con la peste porcina, contrario a lo que algunos creen, no se produjo en los grandes establecimientos porcinos, se produjo en los porcinos traspasos.
Sí.
Que tienen menos controles sanitarios, que es más difícil de controlar.
Sí.
Las grandes unidades porcinas son más fáciles de controlar, tienen mayor sanidad e incluso tienen concentrada la producción de desechos que se hacen, con lo cual la reutilización con tecnología de punta para disminuir el impacto ambiental
sí.
Es más fácil de realizar, o sea, en cuanto a eso. ¿Por qué vienen a Argentina? Por dos cosas. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros? Nosotros tenemos que decidir si somos exportadores de materia prima de soja y de maíz,
sí.
que es lo que exportan para transformar en proteína animal en otro latitud del globo,
sí.
o si nos transformamos en exportadores de trabajo
sí.
y exportadores de proteína.
Es decir, esa misma soja, pero con un valor agregado, una producción
exactamente,
local.
Exactamente.
Sí, pero eso, compañero, eso siempre quedó en manos de algunos pequeños grupos. Nunca nos vimos beneficiados por esto. ¿Por qué esto me va a venir a beneficiar ahora de golpe? ¿Porque somos buenos? ¿Qué nos pasa?
No, solamente si ponemos en disputa nuestro proyecto nacional.
Bueno,
a ver,
bueno.
Y que sí. ninguna cosa sale por arte de magia.
No, no sale.
Por lucha permanente y por
sí.
disputa permanente.
Sí.
Lo que estamos nosotros disputando en la Argentina de hace 200 años
sí.
es si es una Argentina viable para 10 millones de habitantes alrededor de lo que es la cuenca del Plata, que hoy está
sí,
en discusión fuertísima
sí,
para
sí.
ver quién controla
sí.
la salida de nuestras cosas,
sí.
o si hacemos una Argentina nacional, federal, inclusiva,
sí.
en donde haya un desarrollo territorial. Nosotros estamos discutiendo el desarrollo local, porque hoy tenemos
sí.
la posibilidad de que la tecnología nos conecte en cualquier punto.
Sí, pero oíme, debes reconocer que venimos perdiendo en esa batalla.
Imagínate.
Y claro, bueno, ¿y por qué no vamos a seguir perdiendo ahora criando chanchos para China?
No, pero es que la decisión de dar la batalla no la tenemos nosotros.
No, la tiene el gobierno.
Problema. Como justamente,
sí.
como decís vos, como estamos perdiendo,
sí.
como quienes producen y trabajan, porque esto hay que definirlo bien claro. La mesa tiene dos lados.
Sí.
Uno que son los que producen y trabajan, que son los que hacen, sí. lo que le dan valor con su trabajo, con su tarea, las cosas.
Está bien.
Y del otro lado están los que no trabajan y se quedan con la con la riqueza socialmente producida.
Digamos, si tendrías que redondear, me dirías, mirá, esta explotación se puede hacer con el menor daño posible para el medio ambiente.
Aparte,
habría que fijar bien las condiciones económicas para que quede en Argentina el resultado de esta producción. Pero esto no sé si va a suceder, porque no tengo elementos históricos como para creer que esto va a suceder. Nos van a chorear de nuevo.
Depende del grado de madurez popular que tengamos. Hay algunas experiencias que están bastante interesantes. Por ejemplo, la PAPEM de La Rioja de Cerro, que es un criadero de 2.500 a 3.000 madres que laburan de manera excelente con un Estado presente generando trabajo y desarrollo local. Ese es un muy buen ejemplo. Después tenés otro ejemplo, lo vamos a poner del lado de los dueños del capital.
Sí.
Por ejemplo, hay un ejemplo de ACA. Bueno, esos son cooperativos. Vamos a poner el ejemplo de Pitada ahí, que lo tenés ahí cerquita, ahí en Las Peñas, en la zona del departamento doctoral.
Ajá.
Que es un ejemplo de producción porcina altamente tecnificado, donde lo que se hace es todos los desechos se bioprocesan y se utilizan para fertilizar el campo donde se produce más el maíz que le da alimento a los cerdos.
Si existe eso acá, ¿para qué necesitamos a los chinos?
No, los chinos lo que vienen a hacer, Quique, en lo que es la disputa global que se está dando, que la disputa global la están fuertemente entre Estados Unidos y el pueblo histórico de los yanquis con los británicos, y los chinos y mundiales. Los chinos tienen un plan que es para China y que tienen que alimentar esos 1.500 millones de chinitas y chinitos que viven y producen ahí.
Seguro.
Entonces, como la peste porcina que apareció en agosto de 2018, si no me equivoco, le redujo la cantidad de carne que tienen ellos para consumir, están saliendo a buscar en todos lados.
Déjame que te saque para otro lado. Te saco para el tema de la ley de etiquetado frontal y promoción de la alimentación saludable. ¿Qué es eso?
Bueno, eso es una ley que empujó la compañera Anabel.
Sí.
La verdad que eso es interesantísimo desde el punto de vista de lo que es que tenga la información, que el consumidor tenga la información.
Sí.
Entonces vos agarrás y es una discusión de ese punto de vista, que el alimento tenga la información, porque muchas veces te enmascaran la información, sale chiquitito, viste, como la letra chica de los contratos.
Sí, la letra chica,
es parte del mismo sistema que estamos discutiendo, Quique.
Claro.
Ponerlo en cualquier lado y vos vas a tener los que ganan y los que pierden. Y eso es lo que vos decís, los que pierden venimos perdiendo de hace rato, los de abajo venimos perdiendo.
No.
Justamente por eso tenemos que avanzar.
Bueno.
Si no avanzamos nosotros, seguimos perdiendo.
Sí. Matías, bueno, esto es simplemente una aproximación. Desde acá no vamos a arreglar mucho, pero digo, al menos empezamos a discutir sobre este tema y a tratar de avizorar qué se nos va a venir con esta producción que está en ciernes. Así que bueno, te agradezco esta aproximación y si querés agregar algo, agregalo.
No, Quique, muchísimas gracias a vos. A los compañeros, al compañero Juan que me llamó, a ver, esto es importantísimo, esta aproximación que decís vos es un granito de la lucha colectiva popular que vamos dando quienes sentimos que el mundo no es justo y que hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, quienes luchamos del lugar que estamos. Vos te toca ser comunicador,
a mí
me toca estudiar y escribir y poner en discusión el sentido. Y bueno, para todo lo que sea, a ver, vamos a ver si en esa generación tan linda que tiene Córdoba con algunos referentes como Gaby Esteve, Pablo Carro, Martín Gil, empezamos a cambiar ese color amarillo y lo empezamos con un poquito más celeste y blanco,
está
más
bueno.
Argentino.
Matías, te mando abrazo grande, gracias.
Bueno, saludo para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
Chau,
un abrazo.
Hijito. Bueno, lo escuchaste a Matías Strasorier. ¿Aquí? ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, pero ¿qué es aquí? Aquí, en Estudio País. Algunos mensajes que han llegado al WhatsApp 351-764-5061, en el Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM 870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Héctor Lucas, desde Tapiales, Buenos Aires. Feliz Día Internacional de la Radio, Quique. Emiliano Servini. Emiliano, hace tanto que no sé de ti. ¿Cuándo vamos a ir a comer una buena ensalada a lo de Jaime frente a la terminal de Chilecito? De paso te compras varias cajas de montonero. No, ni mamado, hago mi propio vino, el Flor de Peludo, y todavía no lo has probado. Hugo Frontán dice, me acuerdo que te dijo Fattoruso, este es un programa cómico, mortal la anécdota. Saludos, Guillermo Petruccelli, hola Quique, qué enorme mimo a mi oído radial escucharte en la mañana del sábado, mi afecto y admiración. Viva la buena radio. Carlos Manopella, aguante Quique, ¿a dónde viajamos? Gisela Antonuccio, tengo el atrevimiento de escribirte por acá al descubrir con inmensa alegría que un cuento mío, Siesta, lleva ahora su maravillosa voz. Quiero que sepa que me produjo una gran emoción escucharlo a usted y vivir esa narración como una experiencia nueva. Me siento honrada de haber formado parte de la enorme tarea que realiza para acercar la literatura a oyentes ávidos de ficciones. Mi agradecimiento a usted y a su equipo. Hubiera querido una forma más formal de contactarlo, como el correo, pero no lo conseguí. Disculpas por asomar de esta manera, le mando saludos deseando bien y a salvo. Gracias una vez más. Cecilia Capacho, desde Mercedes, Buenos Aires. Hola, Petoya, por fin te encontré. Estuvimos en un gran asado con Marcelo de Gatica. Gran abrazo. ¿Qué más? Daniel Gabrieli, desde Florida, Rosario, Santa Fe. Hola, Pessoa. El año pasado tuve la desdicha de perder dos seres muy queridos en 3 semanas y tu programa fue uno de los remedios para salir de tanta tristeza. Desde Rosario te mando un saludo grande y una foto irrepetible. Espero que no te enojes. ¿Cómo me voy a enojar? Viene el pitilín, así que Isa. Ahí se viene, espera.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 12 en la República Argentina. Último momento, nuevas variantes de coronavirus en la Argentina.
Participado el ministro de Salud, Roberto Salvareza, a través de la red social Twitter y de un informe publicado por el Proyecto País, coordinado por la investigadora Mariana Viegas. Lo que dice concretamente es que se han confirmado 2 casos de la variante 501Y.B1, que es la que predomina en el Reino Unido, y también nuevos casos de la variante B2, que es la que predomina en Río de Janeiro en población de la Argentina. Ampliaremos esta información.
Gracias, Diana Costanzo. El presidente anunció la creación del Consejo Federal para el abordaje de los femicidios. Alberto Fernández ratificó la convicción del Gobierno Nacional de dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra las mujeres y el colectivo LGBTI. El jefe de Estado lo confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter. El anuncio se conoce luego de que esta semana se produjeran los femicidios de la joven Úrsula Bailo en la localidad bonaerense de Rojas, y de una mujer de 29 años que fue asesinada delante de sus hijos en Marcos Paz. El presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que traer la tercera tanda de la vacuna Sputnik V fue una experiencia muy gratificante. Pablo Seriani se refirió también a las complicaciones climáticas que tuvieron en Moscú y que demoró la llegada de los camiones.
No, fue una experiencia muy linda, muy gratificante. Operativamente, con un poquito de complejidad por el tema de la nevada. Había bastante nieve en todos los caminos cuando veníamos aterrizando, así que eso seguramente demoró. Y nada, se empezó a dar una nevada más fuerte. Nos complicó un poquito para la salida y para la carga. Ellos tienen todos los camiones guardados por el tema de la nevada. Y recién entonces, cuando está todo listo, llevan todos los equipos al avión. Así que nada, hicimos procedimiento de antihielo, cargaron, eso fue rápido. Y salimos con una nevada grande de Moscú.
Sigue el alerta meteorológico por lluvias en la costa atlántica. El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige para Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, entre otras. Se prevén lluvias intensas a lo largo de este fin de semana por los feriados del carnaval. Se estima que los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 60 milímetros en 24 horas.
Tránsito.
Mucho tránsito en General Paz, un choque leve en Lope de Vega, mano al acceso norte. Por favor, circular en ese sector a 40 kilómetros por hora. La ruta 2 con mucho tránsito y pequeñas demoras en Castel y Dolores, como así también la ruta 11 hacia Madariaga por la 56. No transitar por Banquina. El aeropuerto de Seis opera con normalidad. Trenes y subtes a esta hora están en horario. Cinturón de seguridad colocado, la verificación técnica vehicular y el seguro al día. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 96%, cielo cubierto con lluvia débil. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Juan Alberto Badía y en forma exclusiva les voy a presentar desde San Marcos Sierras. Prepárense para escuchar.
Este estudio país está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos.
Un pantallazo de Quique Pessoa, uno de los mejores profesionales de los últimos tiempos, actualmente en San Antonio no sé cuánto.
Recalculando.
Y
San Marcos Sierras.
San Marcos Sierras, tiene un hotel en San Marcos Sierras y una radio.
Estudio País.
Muchas tonadas.
Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Oye, música cubana. Tita, música cubana. A tu cuerpo.
Aquí
tengo a la vista el mapa de la provincia de Formosa.
Enciende tu GPS.
Medio inclinadita así, ¿no? Tiene una ruta central que sale de por ahí de Palo Santo.
Recalculando.
Y veo la ruta derechita que va a ir Barreta, Las Lomitas, Guillermo Juárez y sigue. Impresionante la recta esa.
La ruta nacional 81 recorre 680 kilómetros, atraviesa la provincia de Formosa de sudeste a noroeste y finaliza en la provincia de Salta.
Estoy mirando el mapa de Formosa. Me voy a la ciudad de Formosa, que está ahí abajito, sí, la veo, se ubica en una extensa llanura, en una barranca pronunciada sobre el río Paraguay. Frente a la ciudad, el río presenta barrancas altas. En las afueras de la ciudad se desarrollan lagunas, bañados y riachos. La laguna más importante es la Oca, antiguo curso del río Paraguay, declarada como reserva de la biosfera en el año 2001.
Las reservas de biosfera están reconocidas por la UNESCO como áreas de interés científico para la conservación y protección de la biodiversidad.
La población es de casi 250.000 habitantes. La ciudad de Formosa está dividida por el riacho Formosa. La margen izquierda comenzó a poblarse en la década de 1980 y se encuentra en desarrollo con un estimado de 95.000 habitantes. Sobre la margen derecha del riacho Formosa se concentra la mayor parte de la población. Paola Montiel, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, Kike, aquí estoy.
Hola, Paola. ¿De qué lado del riacho vivís?
Estoy tipo a 2 cuadras del riacho.
Ajá, muy bien. O sea
muy
que
cerquita,
estás suerte. en el centro de la ciudad.
Sí, sí, estoy en el barrio centro.
Sí.
Muy cerquita de la costanera de Formosa, que es muy linda.
Ajá, ajá.
Así que, y también vivo en tercer piso, así que tengo esa vista exactamente.
Ah, encima estás medio altita y ves todo.
Sí, sí, por suerte tengo esa vista hermosa.
Qué bueno. ¿Dónde naciste, Paola?
Aquí en Formosa Capital.
Ajá, ¿y toda tu familia es de ahí?
Sí, somos de acá, de Capital, y también del interior, que es de Tres Lagunas, que es como a 140 kilómetros de acá, mis padres.
Sí.
Y bueno, nosotros ya nacimos en Formosa Capital.
Ajá, ¿y qué hacía tu papá en Tres Lagunas?
Y cuando yo era muy chica recuerdo que tenían algodonales y jugábamos ahí.
Ajá.
Cuando cosechaban, íbamos hasta la punta de los algodonales y nos tirábamos ahí. Después estábamos todos picados, pero bueno, éramos
felices. Sí, yo me imagino. Te iba a decir, porque el algodón ahí sale en bruto primero.
Sí, ahí las cosechaban y me acuerdo de cargar y subir las bolsas.
Qué
y
maravilla.
Todo. La verdad que muy lindo, una linda infancia.
Claro, eso te iba a decir, linda infancia, ¿no? Con mucho campo libre, con mucho aire libre, mucha soltura.
Sí, sí,
sí.
Y la verdad que nosotros, por ejemplo, veníamos a la escuela toda acá en Capital, en Formosa, pero terminaban las clases y nos desesperábamos por irnos al interior de Tres Lagunas.
Claro.
Para hacer eso, para estar ahí, estábamos hasta que volvían las clases, no nos preguntaban qué hacíamos, pero era lo mejor que nos podía pasar.
Qué bonito. ¿Bichos? ¿Había mucho bicherío ahí en la zona?
Sí, de todo un poco.
¿Y a qué le tenían miedo? ¿Al viboraje? ¿A qué le tenían miedo?
Sí, las víboras nos daban miedo.
Ah.
Pero por ahí lo que más miedo nos daban, pero después cazábamos chicharras.
Ah, sí, claro.
Teníamos un vecino que tenía cocodrilos, tenía como una represita así, su mascota eran cocodrilos.
¡Cocodrilo tenía el tipo! ¡Qué maravilla!
Yacaré, más que nada, sí. Le decimos acá, pero por ahí para que entiendan todo.
Claro, claro, porque el yacaré es un poco más chiquito que el cocodrilo.
Sí, sí, es como, pero es parecido, como para darle como un denominador.
Sí.
Y sí, los tenían ahí, decían, ¿quieren ver mi yacaré? Y tiraban un pedacito de algo, ¿viste? Y salían a la costa. Bueno, con todo eso me crié.
No, qué lindo. ¿Y la cocina de dónde te vino? ¿Por qué? ¿Viste cocinar a tu madre, a alguna tía? ¿Cómo
es? Mi mamá sería influencia de ahí, mi doña Petrona. Y siempre estaba, yo soy la más chica de cuatro hermanos y siempre estaba metida en la cocina y me contaba que no llegaba a la mesada y que me ponía latas para llegar así colgada, para poder llegar a la mesada.
Qué bueno.
Y después de cuando me tocaba ir a estudiar y elegir qué carrera, yo digo, mamá, yo quiero ser cocinera, recién sabría las carreras de chef acá en Argentina.
Ajá.
De hecho, me tenía que ir a Buenos Aires o a Córdoba, porque en Formosa no había.
¿Y qué te decía tu madre?
Y mi mamá me mira y me dice, no se sorprendió, y me dijo, siempre pensé que ibas a querer estudiar eso.
Ah, mira, o sea que...
Y le dije, ¿sabías que no me ibas a salir con contadora ni cosas así muy tradicionales? Que por ahí tengo mis hermanos que son bioquímicos, tengo otro ingeniero y yo quería ser cocinera.
Claro.
Y le gustó, lo entendió.
Qué bueno.
Y me dijo que le recordaba mucho un libro que se llamaba Como Agua para Chocolate, habla de una chica que es Tita, que se crió en la cocina.
Sí.
Me dijo, siempre me hiciste acordar a Tita, la protagonista de ese
libro. Claro, después se hizo una película con ese libro.
Sí,
famosa.
Hubo mucho.
Sí. Bueno, y entonces,
¿y
dónde estudiaste o qué hiciste para empezar a acumular un poco más de sabiduría respecto de la cocina?
Y bueno, como no, en Formosa Capital todavía no había la carrera, me fui a Buenos Aires.
Ah, mira. Bueno.
Sin conocer Buenos Aires nada, tipo, bueno, me voy a estudiar y me fui.
Sí.
Y bueno, ahí sí, me fijé la facultad por internet, todo, fui y me escribí y ahí empecé. Y cursaba en una facultad que no está más, que quedaba ahí en la Valle, por la Valle, Tucumán, una cosa así, no me acuerdo muy bien, ya han pasado muchos años.
Sí.
Y ahí empecé a estudiar y bueno, y después a hacer un poco más de todo eso que me gusta.
Sí, y mientras estudiabas, Paola, ¿dónde vivías?
Y viví por muchos lados de Buenos Aires. Vivía en Balvanera, después viví en Palermo, después viví en Las Cañitas, y a lo último viví ya en Palermo, que le dicen Palermo Hollywood, que estaba ahí en Dorrego y Cabrera, ahí pasé casi 10 años de mi vida hasta que me volví.
Ah, mira.
16 años viví en Buenos Aires.
Ah, pues, bueno. ¿Y ahora tenés familia allí o estás solterita?
No, ahora estoy soltera. De mi familia más cercana es mi perra, por ahora. Y bueno, después sí está toda mi familia materna, que es con la que más tengo relación. Mi mamá que cocina conmigo a veces.
Sí,
todavía me sigue enseñando buenas recetas.
Sí.
Y bueno, ahora también le enseño yo un poco.
O sea que es una especie de coletazo de facultad, la madre.
Sí, mi familia se ríe porque dicen, cuando Pavo se fue a estudiar, vos más todavía te esmeraba por cocinar mejor, entonces como que a ella le volvieron todas esas ganas.
Claro, claro. Sí. Empezó a competir un poquito.
Claro, o le volviste que por ahí uno con la edad pierde esa gana de la mamá cocinera.
Sí.
Y es como que cuando yo entré en el ruedo, como que ella me ayudaba y todo eso, así que volví a cocinar y todo.
Bueno, qué linda historia.
Y bueno, y acá estoy en Formosa, me volví hace 4, casi 5 años.
Ajá, bueno. ¿Y estás en el centro viviendo?
Sí, ahora estoy en el centro, como te conté, cerca de la costanera, tengo mi local a 3 cuadras de acá, porque todo queda muy cerca en Formosa, todo así, distancias muy cortas, y tengo mi local que se llama Pao Chef, que me queda a 3 cuadras en mi casa.
El local se llama Pao Chef, ¿y qué significa Pao Chef? Por supuesto que sé, pero Pao, ¿de dónde viene?
Pao por mi nombre.
Ah, Paola,
Sí, y Pao, y le junté Pao Chef así sin pensar mucho.
Sí.
Que en realidad primero era una página como de sugerencias, de lugares que iba a comer y conocía, de recetas. Y bueno, y después cuando empecé a hacer viandas en Buenos Aires, y usé la misma página que tenía y ya quedó ahí con el nombre.
Claro.
Y bueno, ahora después lo trasladé a Formosa y bueno, ahora lo tenemos en el local y como que fue creciendo.
Paola, ¿y ahí tenés solamente atención al público para llevar viandas o también tenés mesas?
No, por ahora abrimos hace poco, digamos, el local y siempre fue pensado para Tecaduay, que vos busques la comida.
Ah,
o sea, vos buscas tu vianda y también buscas otras cosas.
Okay.
Yo hago todo comida sana.
Ajá.
Y vos buscas una ensaladita, una tarta. No, sí, vendemos gaseosas, por ejemplo, tenemos jugos naturales recién hechos.
Ah, mira, mira.
Con botellas recicladas. Nuestro sí, local está todo reciclado. O sea, sí, mis lámparas son así, cosas de cocina que no uso más.
Ajá.
Y apostamos a eso, a renovar, o sea, como volver a usar todo, que la gente coma sano,
claro,
que
claro,
si vos tenés ganas de traer, ponerle tus botellas o las cosas que no usás, que nosotros podemos volver a reciclar, vos las traes, sí, y nosotras sí, te regalamos, poner una ensalada de fruta, un jugo,
qué bueno,
una tarta, lo que vos quieras,
sí,
y nosotros volvemos a reutilizar eso.
¿Y por qué se te dio por apuntar hacia el tema comida sana?
Y más que nada porque acá en la zona formoseña se come mucho, mucho, mucho frito.
Ah, claro.
Y siempre comíamos frito, a pesar que comíamos muy variado, comíamos milanesa frita, marinera, papa sí, frita, sí, la empanada acá, si no es frita no existe.
Entonces
como que comía mucho, tuve mucho exceso de fritura y todo eso, y empezó a tener gastritis y cosas así, entonces me tuve que ir para el otro extremo y cuidarme, y ahí empezó mi fanatismo por sentirme bien, comer bien, y yo empecé a mejorar mucho mi cuerpo y todo eso. Entonces después lo quise llevar eso a la gente.
Ajá.
Y bueno, empecé a hacer comida sana, hago comida para gente que tiene problemas de diabetes, de hipertensión, sí, para celíacos, con patología.
Uh-huh.
Todo aquel que yo le pueda ayudar a que se sienta mejor, es eso la idea.
Muy lindo.
De mi emprendimiento.
¿Y eso funciona, digamos, desde el punto de vista del negocio? ¿Esto funciona?
Y al principio, te digo, y no te voy a mentir, me fue difícil competir, porque sí,
claro,
llegué y acá era todo frito, una hamburguesa, una papa frita,
sí,
alito, que todo así como te conté, y al principio era entrar acá con una ensalada, con una tartita. Con
pero aparte vos decidiste ir contra la cultura gastronómica local tradicional.
Claro, sí. Y entonces fue difícil abrirme, pero de a poco la gente se fue interesando. Y después yo creo que ahora, hace unos dos años, viste que hubo una conciencia en como que la gente empezó a hacer más deporte, se empezó a cuidar más.
Sí.
Y ahí, entonces, como que ahora hay mucha gente que hace comida saludable, que se cuida, que hace ejercicio. Hay una conciencia más de todo,
claro,
del bienestar.
Claro.
Y ahí empecé a crecer bastante.
Bueno, ahí me dijo Juancito que me podés enseñar a hacer una tarta de chipaguazú.
Claro, sí.
Chipa sé qué es, porque es harina de mandioca.
Es harina de maíz.
Ah, de maíz. Espérate, porque el chipá, los chipacitos se hacen con harina de mandioca, con fécula.
Sí, pero son dos platos diferentes. Eso es el chipá que le dicen, o la chipita que le decimos nosotros.
Sí.
Y después está el chipaguazú y la sopa paraguaya, que se hace con harina de maíz.
Bueno,
es otro tipo.
El chipaguazú,
guazú, es más amarilla.
Guazú sí, significa grande.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea,
es como una tarta de queso, una cosa así.
Ajá.
Pero es acá de la zona. Y
sí,
lo que hice yo, como hago muchas tartas en el local, tengo mucha variedad de tartas.
Ajá.
Agarré ese relleno de la chipaguazú y la pasé a tarta. Dándole mi toque, ¿no?
Bueno, a ver, empecemos entonces. ¿Qué necesito? ¿Harina de maíz?
Necesitas un poco de harina de maíz.
Sí.
Espera,
porque me haces reír. Las que saben cocinar nunca te dicen los gramos, te dice ponga un poquito. Los que no sabemos cocinar, no sabemos cuánto es ese poquito.
Bueno, yo te voy a pasar a esas personas que no saben cocinar,
sí,
y te la voy a hacer re fácil, porque seguro que no tenés una balanza en tu casa. Te voy a decir, ponele 10 cucharas de harina de maíz.
Muy,
mira cómo te ves.
Muy bien.
Ahí te la facilité.
Espérate que estoy anotando contento. 10 cucharas de harina de maíz, dale.
Y 10 cucharas de aceite de oliva. Esto es bien sano, ¿eh?
Ok, aceite de oliva, 10 cucharas. ¿Qué más?
Es la misma cuchara, obvio.
Sí, sí, 12
sí, cucharadas de leche.
12.
Sí.
Bueno, 12, o sea, 10 de harina de maíz, 10 de aceite de oliva, 12 de leche, ¿y qué más?
Y si querés le puedes poner 2 cucharaditas de harina leudante, tipo para que te quede bien suavecito.
Ah, muy bien, vamos todavía. ¿Le pongo sal ahí o no?
Y bueno, le pones un poquito de sal Y si querés, le podés poner también alguna semilla de lino,
sí,
de sésamo,
sí,
de girasol, de lo que vos quieras, ¿entendés? Para que la masa te quede medio crujiente.
Sí, sí, que le pongo girasol porque es la que más me gusta.
Sí, genial. Bueno. Aparte de eso, te aporta a la dieta.
Bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Hago una masa con eso?
Sí, esto yo te lo recomiendo que lo pongas directamente en la cartera. Y ahí lo empieces a mezclar con tu mano, con un tenedor, pero vos no tengas vergüenza, metele la mano. Y cuando se forma la masa, lo empezás a aplastar con tu propia mano, sin ponerle aceite al recipiente porque ya le pusiste la masa.
Listo.
Y lo vas estirando así rústicamente hasta que te cubra toda la tartera.
Muy bien, que quede homogénea la masa y que cubra toda la tartera.
Sí, vos metele mano nomás.
Sí.
Y lo vas extendiendo, que no te quede ni un agujerito.
Sí.
Y ahí ya haces el relleno aparte, en un bol, en un plato hondo, en lo que tengas en tu casa.
¿Qué pongo en el relleno?
En el relleno le pones dos latas de choclo, para hacerlo más fácil, entero.
Muy bien.
O si no, te compras el choclo y lo degranas.
Bueno, suponete que para hacerlo más sencillo me compro las dos latas de choclo.
Te compras dos latas de choclo entero
y una
de choclo triturado.
Ah, listo. Dos y
para
una.
Para darle diferente textura.
Eso es.
O si no, te compras tres latas de choclo entero y una la trituras.
Listo. Bueno, ¿qué
y
más?
Un poco de queso rallado, puede ser cáscara colorada, tibo, fontina, gruyère, el que a vos te gusta.
Sí.
Si querés mezclar varios, mejor.
Ah, ok, muy bien.
¿Entendés? Porque te deja más diferentes gustitos, algunos te van a quedar más picantes,
sí.
Otros son más saladitos. Y cortás después un poquito de cebolla, lo más chiquitito que puedas, no te voy a pedir un corte de chef, ni nada de esas
no, pero,
cosas,
pero
lo más
me,
chiquitito que puedas.
Me voy a esmerar. Me voy a
mirar. Y ahí, por ejemplo, un secreto que yo te doy: en lugar de usar cebolla común, yo le pondría una cebolla morada para darle color.
Listo, ya está, ya noté.
Que es mucho más rico.
Cebolla morada. Y nada más, eso nos lleva a huevo.
Y ahí le pones tres huevos.
Ahí está el huevo y no lo pise, justamente. Tres huevos le pongo.
Tres huevos crudos y ahí lo mezclas todo.
Sí, bueno. Y con eso armo el relleno.
Con eso armas el relleno y se lo tirás a la masa que hiciste.
O sea que
la masa
no es que cocino un poco la masa primero y después el relleno. ¿Todo junto va?
No, todo junto.
Ah, muy bien.
Vas y lo metes
al
horno, que ya lo tenés precalentado, y ahí en 20, 30 minutos, depende de tu horno, se va a dorar abajo y se va a dorar arriba.
Listo.
Y sería una tarta abierta, como para no tener tanta masa, bien sanita.
Muy bien. Y es harina de maíz.
Sí.
Ya, listo. Chipaguazú se llama eso.
Sí, tarta de chipaguazú le puse yo.
Bueno, ¿y qué? ¿Esto lo preparás y la gente viene a buscar su porción?
Claro, puedes llevar la tarta entera, puedes llevar la mitad de la tarta, o puedes llevar la tarta cortada en cuatro, una porción.
Sí.
Pueden ser con una ensaladita, una vinagreta.
Qué bueno. Bueno, ¿qué más puedo aprender de ahí? Bueno, debería ir para aprender de todo, pero en realidad lo que quiero es, agradecerte este ratito, esta especie de pintura de ese local que tenés allí en Formosa, y cómo funciona, de dónde vienen tus ganas de cocinar, que me parece siempre muy importante preguntar el origen de lo que uno hace, el origen de lo que uno ama. Y quiere. Bueno, y casi siempre uno lo vio en la vieja, en el viejo. Esto es así, qué maravilla. Paola.
Sí, yo creo que uno lo lleva desde chica y después le va dando su toque.
Qué maravilla.
Yo creo que me apasiona la cocina y le fui dando y me fui sintiendo cómoda y encontré mi lugar con la comida sana y tener ganas de ir todos los días y hacerlo y hacer algo diferente, como te contaba esto, y que la gente coma sano y todo y que les guste. Yo creo que cualquier cosa que uno hace con amor y pasión se nota en el sabor de la comida.
¿Tiró para atrás el tema de la pandemia en el caso tuyo?
No, la verdad que en mi caso, la cuarentena, la primera, los primeros 15 días que no sabíamos qué era, cerramos.
Ajá, perfecto.
Y después nos permitieron abrir y fue, la verdad que fue un boom. A mi local que estaba listo para hacer un takeaway, me funcionó, ahí explotó, levantó bastante.
Qué bueno.
Porque la gente no podía salir, pedía la comida y la gente, viste, al principio cocinaba, después se cansó de cocinar, hay gente que no sabe cocinar, que se tenía que seguir cuidando, porque no podía hacer ejercicio y ciertas cosas.
Sí.
Así que nos fue re bien.
Bueno,
la verdad que tratamos de salir adelante con todo lo que fue la pandemia y así seguimos.
Qué lindo. Nombre de la calle donde está Pau Chef.
Y Pau Chef está en Juan José Silva 493. Cuando Juan José Silva y casi Padre Patiño, porque viste que uno siempre quiere saber las esquinas.
Sí, claro. Bueno,
así que sí, bueno. Así, Juan José Silva y Padre Patiño.
Gracias, Paola, te mando beso grandote.
Bueno, gracias a vos, Quique.
Bueno,
saludos a todos.
Bueno, gracias. Le escuchaste a Paola Montiel cocinando rico con harina de maíz. Ajá, ¿desde dónde? Desde Formosa. ¿Y dónde la escuchaste? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Escucha, escucha. Es Roberto Segret y su chelo.
Quique querido, hay magia en el aire. Es tiempo de talla en mi Rioja.
En Estudio País.
Te cuento la historia de amor entre una india llamada Chaya y el indio llamado Puyay. Y a ustedes los invitamos con Quique Pessoa en Estudio País por Nacional.
Hoy se me acumularon los oyentes. Jorge Suárez, desde Tortuguitas, Buenos Aires. Bien, Quique, con Federalizar la Radio. Rodolfo Pérez, desde Mendoza. Excelente programa, Quique. Saludos. Karina Meinet, desde Córdoba. Te cuento que mi mamá Beatriz tiene un nuevo hábito. Además de escucharte todos los sábados a la mañana, ahora también te escucha todas las medianoches. Se recopó con los cuentos. Saludos. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Hola, Quique, excelente editorial sobre la radio, compañera de toda mi vida, y vos un excelente representante. Yo pongo la oreja para seguir deleitándome con el programa del Cabezón y el mejor heredero. Abrazo de oso vikingo. Luciano Chávez, desde Suiza. Estoy flojito, ¿eh? ¿Qué haces, Quique? Y sí, ya tendríamos que ir pensando en fundar el Partido Democrático Libertario Trotskista Marxista Anarquista de Pensamiento Libre y otras yerbas. Ahí entramos todos, seguro. Lidia Mann, qué lindo, como todos los sábados, bálsamo para esta semana difícil. Fernando Milicic, desde Buenos Aires. Querido Quique, esperemos que pronto puedas abrir tu hostería y poder visitar tu bellísima localidad, San Marcos Sierra. Saludos, María Soledad Michelena, desde Morón. Otro sábado juntos, más allá de que esté nublado, son más lindas las mañanas escuchando tu programa. Mando saludos a los abuelos Mercedes y Cacho. Lidia Ricino, desde Avellaneda. Hola, Quique, lista a poner la oreja para deleitarme, escuchar y recorrer mi país. Éxitos, vikingo. Jorge Ayllu, desde la zona sur de Rosario, más precisamente desde la clásica esquina de San Martín y Ayolas. Te escuchaba cuando niño en Rosario y te volví a encontrar luego de varias décadas en este maravilloso programa de Radio Nacional. En ese interín tuve la oportunidad de experimentar lo maravilloso y mágico de estar frente a un micrófono, estar en contacto con la gente. Hoy, en el Día Mundial de la Radio, quiero enviarte un caluroso abrazo y mi más sincero agradecimiento por todo lo que aportaste y seguís aportando a este medio de comunicación que sigue siendo el mejor de todos, desde mi modesta opinión. Te mando un gran y cariñoso saludo. No te mueras. Bueno.
Estudio País,
Una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
En el centro oeste de la provincia de Misiones hay una localidad llamada El Soberbio.
Pero no hay problemas de humildad en esto, ¿eh?
La cosa es que don Arturo Gen, pionero de la zona, usaba mucho el adjetivo soberbio para cualquier cosa que le gustara mucho.
Así,
cuando le tradujeron el nombre del arroyo que cruza esas tierras, que significaba
grande y maravilloso,
él dijo
soberbio.
Y le ponemos soberbio al pueblo también. A las autoridades el nombre nunca les pareció adecuado para una localidad, pero la presión de los pobladores que insistían en usarlo en toda la correspondencia, bueno, al final ganó la pulseada. El Soberbio está sobre la ruta provincial número 2, a 2.488 kilómetros de Gaiman. Pero de Gaiman,
otro nombre raro.
Hablamos otro día. Radio Nacional,
las cosas que nos unen.
En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Este verano...
Te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
¡Veranos!
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
¿Qué haces, Pessoa? Pero ¿cómo te gusta meter la gamba? Bueno. Uno no es perfecto tampoco. Espera un cachito, espera. Mira cómo se ponen. Se ponen como locos todos. La puta. Mapa, tengo el mapa aquí, lo veo, estoy familiarizado, pero no es porque yo tenga algún pariente, tengo amigos, pero viste, en las provincias donde tenés parientes siempre la cosa parece mucho más cercana, pero acá tengo amigos, no sé, en La Rioja ciudad no, pero en Chilecito sí. Bueno, ahí ya sabes, te he contado varias veces que, bueno, hacemos un vinito acá en mi casa, voy a buscar la uva, que se la robo a Federico Isaza, que está en Chilecito, se la robo. En un principio se la compraba, pero ahora se la robo. Voy con mi camioneta, mi Ford F100 modelo 71, con un Perkins 4, una maravilla, con un carro atrás, 70 cajones y ninguna flor. Y me voy por la ruta 38 alegre, con mi historia, mi vida, y sabiendo que voy a buscar uva para hacer vino, no podés no estar alegre. Así que me voy hasta Patquía por la 38, y en Patquía sigo pasando, digamos, si miro el mapa, a la izquierda del comienzo de la Sierra de Velasco. Una cosa maravillosa la Sierra de Velasco, y me mando por el valle hasta Chilecito. Pero ahí mismo en Patquía, si sigo hacia el norte, me voy a la ciudad de La Rioja. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Límites. La Rioja provincia limita al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al oeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de aguas de la cordillera de los Andes. El 20 de mayo de 1591, Juan Ramírez de Velasco, con la finalidad de establecer un asiento estratégico para combatir a los indígenas, funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. En 1630 se produjo un alzamiento de los diaguita contra la ocupación realista, pero esa rebelión fue rápidamente sofocada por el gobernador Felipe de Albornoz. La Rioja, bueno, alrededor de 400.000 habitantes en la provincia, es la cuarta provincia menos poblada de Argentina. Y ahora me voy a La Rioja ciudad. Acá me voy haciendo un zoomcito y está la Trampa del Tigre, está el Bañado de Raimundo, está la colonia Fruti Hortícola, Villa San Agasta un poco más hacia el norte, hacia el norte oeste, la Cañada, veo la Cañada por allí. Sí, bueno, la población de La Rioja ciudad, digamos, orilla los 250.000 habitantes. Más de la mitad de la población de La Rioja vive en la capital provincial. En tiempos de la conquista española, en 1591, la ciudad, como dije, fue fundada por Juan Ramírez de Velasco, que era procedente de la región española de La Rioja. Por eso también la sierra lleva el nombre de Velasco. Dos años más tarde, en 1593, los diaguitas, escuchá, se rebelaron contra los dominadores y atacaron la ciudad venciendo a los españoles. Los realistas, ante la imposibilidad de resistir, recurrieron al sacerdote español San Francisco Solano. El jesuita Solano fue el mediador entre realistas y diaguitas y logró un acuerdo de convivencia que duraría varios años. Me voy a la ciudad de La Rioja, me voy a LRA 28 AM 620 y FM 102.5 Nacional, ciudad de La Rioja. Allí debe estar Karina Tejada. Karina, ¿andás por ahí?
Quique, querido, ando por aquí, Jack.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno.
El Destripador, ¿no? No.
Qué bueno. Bueno, ¿desde cuándo estás en Nacional?
En Nacional aproximadamente 33 años.
Más no me digas.
Sí.
Tenés un número de inventario acá en la frente.
Sí. ¿Eh? Sí, bien bonito.
Bien bonito. Sí. Pone, ¿qué trabajo haces allí, Karina?
Bien, estoy de locutora.
Sí.
Estoy conduciendo actualmente un programa que se llama Runa Chai.
Sí.
Y está siendo emitido durante 2 horas.
Ajá.
Con música de todos los géneros.
Sí.
Y por supuesto con intérpretes en vivo y toda la propuesta que nuestros amables oyentes produzcan, ¿no?
Ajá.
Porque bueno, no tengo productor propio, se
sí.
lo he pedido especialmente a las diferentes direcciones de los distintos gobiernos que han pasado,
sí.
Que bueno, dejemos que la gente proponga y se realice, ¿no?
O sea que vos invitás a algunos músicos al piso.
Sí, Ajá. Se invitan solos, par de cuidados.
Ah, se invitan solos. Qué bueno, eso me gustó. Me gustó, llegan, golpean la puerta y dicen, ¿se puede pasar acá? ¿Podemos hacer un poco de música? Sí, como no pasen.
Tal cual.
No, es maravilloso. ¿Qué
exactamente.
¿Qué significa runa? Runa chai.
Bueno, runa chai es el conocimiento, ¿sí?
Ajá.
Del pueblo.
Bueno, época de la chaya.
Época de
primero decime qué es la chaya.
Primero, antes que nada, quiero saber si anduviste por acá.
Sí, bueno. Sí, pero...
Si anduviste por acá, sí. Bienvenido, mi amigo, sabes de lo que te estoy hablando.
Sí, señora.
Apenas recibí la invitación hermosa de la gente de tu producción.
Sí.
Me despertaste la niña chai.
Ahí está. Ahí
y empecé
está.
A emocionarme, che. Qué bárbaro.
Qué lindo.
Y más en esta pandemia, imagínate un indio atado.
Ay, claro, un indio atado. Muy bien, muy bien. Ya. Bueno, ¿qué es la chaya? ¿Es un encuentro? ¿Es una fiesta? ¿Qué es?
Y la chaya aquí, que querido, es sin duda una de las festividades heredadas de nuestros ancestros de Aguitas,
sí.
Que bien vos manifestabas recién, que aún perdura e identifica a nosotros, los riojanos.
Ajá.
Chaya proviene de una voz quechua que significa rociar o mojar. Y hay personajes ahí, ¿no?
Sí.
Como Puyay, que significa en lengua quechua jugar, retozar, divertirse.
Ajá.
Puyay era el dios que preside la ceremonia de la chaya. Y proviene, fíjate vos, de una historia de amor entre una india llamada Chaya.
Ajá.
Y el indio se llamaba Puyay, ¿no?
Sí.
Y te cuento que Chaya era hija ella de un importante cacique.
Sí.
Y era pretendida por Puyay.
Sí.
Un indio mal visto, mal vestido.
Sí.
El padre no lo quería.
No lo quería, sí.
Opinaba que era un indio sin futuro, ya que Puyay trabajaba poco.
Sí, vago.
Le gustaba divertir.
Un vago.
Y beber.
Sí, claro, un vago.
Imagínate vos.
Sí, mal entretenido.
Claro. Bueno, ella muy enamorada de él, te cuento,
sí.
Pero el padre de la niña chai comienza a enojarse por la insistencia del joven, porque bueno, obviamente, como la quería y estaba enamorado,
sí.
Seguía ahí constantemente. Entonces el gran jefe, para impedir ese amor para siempre,
sí.
Lo envía a matar.
Ay,
Y los hombres del jefe,
sí.
Lo llevaron a beber, justamente sabiendo que esa era su debilidad,
sí, señor.
Y lo hicieron bailar a la vuelta del fuego,
ahí
donde
está.
Cayó de tanta borrachera
ahí
y allí
está.
Perdió su vida.
Sí, por eso al fin...
Cuando Chaya se entera de lo que su padre le hizo a su gran amor,
sí, claro.
Ella se escapa a la montaña a llorar sus penas,
sí.
Y cuentan que su llanto fue tan profundo, Quique,
sí.
Tan profundo,
sí.
Que derramó tantas lágrimas que subieron evaporándose,
sí, sí.
Y se transformaron en nubes, y luego en rocío y lluvias. Dicen que el amor de ellos se manifiesta en cada febrero,
sí.
Llueve con sol y desde entonces, en algún día de febrero, y además es el mes con más lluvias, te cuento,
sí.
Donde se obtiene, gracias a eso, la mejor cosecha, ¿no? Gracias a ese amor, la
sí.
Mayoría de las veces... invocan a ese amor,
sí.
A hacer llorar nuevamente a Chaya,
claro.
Y por eso el agua,
sí,
¿no?
Sí,
la harina,
sí.
Por la cosecha, gracias a Chaya,
sí.
Y el amor que le tenía a Puyay, ¿no?
Sí.
Y lo despiertan a Puyay antes de que comienza el carnaval, ¿no? En realidad la Chaya se divide en el Festival Mayor de los Riojanos, que es toda una actuación,
sí.
Que después te voy a detallar un poquito más, y también está el carnaval en los barrios.
Ajá.
Pero me encantaría comenzar por el carnaval en los barrios para detallar un poquito, para que cuando vos vengas y puedas estar en cada chaya,
sí.
Puedas sentirla, ¿no? A esta historia,
sí.
Y cómo viene, ¿no? Toda esta cuestión, porque parece ser una cuestión de embarrarse y algo así, que no gusta demasiado, ¿no?
Ajá.
Pero esta ceremonia ancestral se desarrollaba en La Rioja desde el tercer sábado de febrero de cada año. Hoy en día, ni bien llega febrero, se realiza todo el mes.
Sí.
El ritual de la chaya se relaciona con el culto agrario que los diaguitas, al igual que los incas, realizaban en honor y también agradecimiento a la Pachamama, sabemos que Pachamama significa madre tierra,
sí,
y que todo lo brinda y protege. Decimos esto por varias razones. Una, que notamos que en la celebración se entierra a Puyá, y esto significa el culto de enterrar la vegetación hasta el año siguiente para su nuevo ciclo de vida. En algunos lugares lo entierran en un pozo, en otros lo queman al aire libre a Puyá.
¿Y cuál es la figura que tiene el Puyá?
La figura, sí, es justamente esto que te decía, ¿no?
Sí.
Se lo entierra porque...
No, ya sé que se lo entierra, pero ¿qué es?
Sí.
¿Es un muñeco? ¿Qué es?
Sí, por eso. Déjame que te cuente, digamos, las connotaciones y después vamos por partes, ¿sí?
Sí,
el festejo en la chaya es con agua.
Karina,
es un símbolo...
Karina,
sí,
te recuerdo que este programa tiene un límite.
Sí.
Te escucho
yo
con un
embate. Yo estoy enamorada de la chaya y me encantaría que lo conozcan profundamente. Pero dale, decime.
No, nada, seguí adelante contando.
¿Verdad? Bueno, el festejo en la chaya es con agua,
sí,
que es un símbolo de vida. La harina también se la utiliza jugando, rociando la cabellera o tirando un puñado.
Sí.
Y lo recomendable es una caricia por la mejilla.
Eso.
Hay un estribillo de un tema que se llama el enharinao, que grafica lo que sentimos al igualarnos con harina. Significa
muy bien.
Todos venimos de una manera y de la misma manera nos vamos.
Sí.
Y nos hace emparejar, olvidar las clases sociales, las penas y sobre todo tener humildad, que no debemos olvidarnos, ¿no? Que en este mundo nadie es más que nadie.
Karina, entonces, por ahí he visto que hacen como una especie de marcas en la cara con betún.
Sí.
Bueno, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué? Porque entiendo lo de la harina, entiendo lo del agua, pero no sé lo del betún.
Es un agregado que lo puedes hacer hasta con una témpera.
Ajá, sí.
Es un agregado, viste, que la gente se pone tan contenta que, bueno, quieren dibujarte y hacerte todo lo que ellos quieren.
Bueno. Pero también he visto que no hay agresividad en el gesto, ¿no? Que cuando te tiran harina o te tiran agua, es todo muy cariñoso.
Exactamente.
Bueno, salvo que te agarre un mamao y se pase de la raya, ¿no? Que mamao hay bastante, te diría.
Sí, porque entendemos que justamente si trabajas todo el año y al menos todo un mes podemos festejar.
Y aparte,
¿no?
Mamándote empardás al Puyay.
Tal cual, porque lo personificás, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y lo entendés totalmente en sus penas, en todo lo que realmente tiene que haber sentido. Porque ¿quién no tiene pena por algún amor, no?
Claro.
Y seguramente alguna vez has tomado una copita por ese gran amor.
Sí.
Puyay, imagínate, hay, pero para tirar para arriba por estos lados.
Sí, el entierro del Puyay es la finalización de la chaya.
Claro, exactamente, porque bueno, los personajes que están en el carnaval de los barrios, estamos refiriéndonos, está el Puyay, que te decía que es el dios de la chaya, que preside la fiesta. Está la chaya, ¿no es cierto?, que bueno, era la india.
Uh-huh.
Está la guagua, que en quechua guagua significa criatura menor de 2 años, está hecha de frutos.
Sí.
Amasan las mujeres, hacen como una especie de bizcochuelos, ¿viste?
Sí.
Y lo arman como forma de muñeco o de bebé, digamos, ¿no?
Clarito.
Exactamente, también está el cura, que puede ser cualquier persona disfrazada, por lo general un hombre puede ser el más anciano, y es quien va a bendecir a la guagua y luego a las coronas de los padrinos.
Mira.
Para eso, si te estoy hablando de padrinos, necesitamos el cumpa, que es un hombre que quiere, mediante su amistad, hacerse compadre de una mujer, la cuma es una mujer que también, mediante su amistad, desea lo mismo, y están los copleros o vidaleros, grupos de hombres y mujeres que han venido en pacotas, ¿no? Grupos de hombres y mujeres a caballo, y hoy en día, por ahí no se usa tanto el caballo, sino que se usa el camión de Germán.
Eso
lo vimos ahora y en el tiempo de pandemia.
Bueno.
Imagínate vos cómo los muchachos por ahí con cajas chaceras empiezan a divertirse.
Eso es.
Así que bueno, tengo acá para hacerte escuchar un poquito. Mira.
A ver. ¿Eh? Ahí se escuchan las cajas.
Ando cantándole al viento y no solo por cantar. Del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Tuve un amigo así cerca, corazón de palomar. Le dieron viento en los ojos, no lo dejaron pasar. Ah. Ellos no saben que al viento nada lo puede parar.
Se va.
La piedra es viento quieto que ha olvidado el arenal. Y los muros son solo viento, que el viento se llevará. Ando cantándole al viento y no solo por cantar.
Qué bueno. Qué bueno, y ahí festejan todos, Karina.
Ahí está, bueno, un poquito está, de lo que se vive aquí, sí, en la Chaya, en La Rioja, y por supuesto sí, con los vidaleros, ¿no?
Sí, ¿hay topamiento?
Sí, por topamiento. Supuesto.
Y decime, ¿qué es el topamiento?
Bueno, el topamiento es justamente, como vos bien lo decías, de San Francisco, que hizo que entre los indios y los españoles realicen un encuentro, justamente
sí,
eso significa sí, Tincunaco,
ah,
y no solamente se lo realizó a nivel religioso y político, sino también sí, en esto que tiene que ver con la ceremonia de la Chaya, ¿no?
Sí,
y este topamiento significa justamente eso, ¿no? Un encuentro.
Eso
y es ahí a donde comadres
sí,
y compadres
sí,
realizan, ¿no? Debajo de un arco que se realiza con palmas adornadas, la coronación, ¿no? Donde se hace el intercambio de coronas hechas
claro,
con albahaca que según los indios decía que servía para ahuyentar los malos espíritus.
Claro, parecería ser por el nombre de topamiento que esos dos grupos se enfrentan, pero en realidad se encuentran.
Claro,
ajá,
ese encuentro.
Muy bien,
tal
bien,
cual.
¿Qué pasa con el COVID-19 ahora en la Chaya? ¿O cómo van a hacer? ¿Se hace o no se hace?
Bueno, la verdad que no se hace físicamente,
sí,
pero espiritualmente sigue intacto.
Sí.
Están cada familia, por supuesto, sabiendo que ellos no tienen el problema. En cada familia se manifiesta y se empieza a colgar fotografías y videos a través de las redes sociales.
Sí.
Y así es como de forma virtual también estuvo manifestando Patricia Herrera, que es
ajá,
la que está a cargo de Secretaría de Culturas de la provincia, quien nos contó de la nueva modalidad de la Chaya y va a ser vía streaming y estará transmitido en todos los medios
claro,
de la provincia y quizás lleguemos a los nacionales también, ¿eh? Así que
bueno.
Va a ser un show grabado desde un estudio, por lo que no va a ser un escenario presencial, pero
claro,
la Chaya va a seguir claro, vigente, por supuesto, ¿no? Como venimos haciendo todo.
Qué lindo.
A través de lo virtual, ¿no?
Qué linda esta, bueno, esta aproximación, esta pintura, esto que me hiciste escuchar, algunas explicaciones para ir entendiendo un poco más qué es lo que pasa en este país, en algunos sitios específicos como La Rioja, qué es lo que pasa con la Chaya, qué es lo que pasa con la harina, el agua, el betún y el puyay.
Tal cual.
Karina, gracias por este ratito e insisto, también por esta pintura.
Por favor, querido amigo, muchas gracias. Un abrazo enorme para vos y toda la gente de todo el país y los esperamos para tiempo de Chaya. Seguramente pandemia va a acabar y nosotros nos vamos a esperar con los brazos abiertos, ¿eh?
Beso grande, Karina Tejada. La escuchaste a Karina Tejada, LRA 28, AM 620 y FM 102.5, Nacional, Ciudad de La Rioja. ¿Y dónde vas a escuchar esto si no es en Estudio País? A ver si puedo cumplir con algunos oyentes que mandaron algunos mensajes. Gabriel Pajón, el fotógrafo peronista desde Villa Devoto, Cava. Quique, querido, placer escucharte después de mucho tiempo. Con mi viejito te escuchábamos en tu época de Radio del Plata y nos reíamos con tus monólogos desorbitados y tu perra Nacha. Uy, mi perra, me hiciste acordar de mi perra Nacha. El otro día recibí un mensaje de alguien que labura también en Radio Nacional, que es Rodrigo Sujodoles, y me contó que ellos tuvieron durante 20 años una perra llamada Nacha, y que le pusieron Nacha, no por Nacha Guevara, que es lo que le preguntaban siempre, pero le pusieron Nacha por nuestra perra, que la recordamos con un cariño maravilloso. Juan Pablo Rodríguez, desde el País Vasco. Quique, gracias por el viaje gratis todos los sábados. Entrerriano en Vitoria, Gasteiz, firme como ojo de vidrio, pegado a la radio. Mi abuelo sirvió en Gendarmería de Río Mayo muchos años. ¡Qué buena nota! ¿Qué más? Juan Burba, desde Jocolí, Mendoza. Hola Juan, excelente editorial Quique, es muy jodido no ser críticos y críticas, y más jodido es no bancarse el fuego amigo para mejorar, sino los proyectos políticos que parecen transformadores se vuelven hegemónicos. Abrazo, dice Juan Burba. Nidia Borile, desde Santa Fe, te encontré, te buscaba desde la oreja, disfrutándote en los cuentos todas las noches y los sábados, imprescindible en el aire siempre, gracias. Luis Leguizamón, desde el Calafate, Santa Cruz, buen día, los escucho mientras trabajo y tomando unos buenos mates como buen correntín. Saludos, Jorge Suárez, desde Tortuguitas, Buenos Aires. Buen día, Pessoa. Lamentable lo fanático del veterinario Matías. Muy acertado tus comentarios. Pessoa, alguna vez propongo hablar sobre contaminación sonora, ruidos, música alto volumen, molestando a vecinos, sonidos graves al máximo, hacer vibrar vidrios, autos con música alto volumen. Se está naturalizando esta pésima costumbre. Gracias y saludos. Norma Hidraste, desde Paso del Rey, Buenos Aires. ¿Cómo habla Matías? Me aturde. María Martínez, desde Rosario. En febrero pasado, antes de la pandemia, te estuvimos visitando con mi esposo y unos amigos en San Marcos. Muy bueno tu museo. Espero que leas este mensajito. Tengo un peluquero que además escribe. Tiene 4 libros publicados. Quisiera enviarte un cuento que me gusta para que lo leas. Si te gusta, en los cuentos de medianoche. Decime dónde te lo mando, te va a gustar. El escritor se llama Pablo Biliardi. Un abrazo. Aquí mismo, María Martínez. Jorge Airasca, desde el Corcovado, Villarrumipal, Córdoba, envía fotos de su sintonizador Ken Brown 4000 SS. Hola, Quique, mirá con qué te escucho, ja. Una... Mamma mía. Mariano Buyá, Vindiñi, desde Villa Urquiza, acaba aquí, que como siempre disfruto de los viajes por la Argentina con tu programa. Gran abrazo, María Cecilia Fernández de San Telmo Cava, pedido del benemérito locutor del programa radial, el Quique. Decodifico mi saludo del sábado pasado a continuación. Un saludo para todos, todas y todes les convivientes y habitantes de este hermoso país, desde la República de San Telmo, refugio de la amistad y la alegría. Están todas, todes y todos invitados. Hoy, un día antes del festejo del Día de los Enamorados, es mañana el Día de los Enamorados, claro, enfatizo mi deseo de ni una menos. Upa, Anaría Cángaro, desde Córdoba, feliz día, querido animal de radio, y para todos mis queridos compañeros de días y noches de Radio Nacional, te escucho siempre, aunque no escriba siempre, muy bueno lo de Bonazo, y no me haré bonacista, y el danzón de masa. Te queremos, Pessoa. Felicidad y, ¿qué más? Larga vida. Gregorio Jorge Nieva, muy buen día. Me he quedado anonadado con el muy pequeño cerebro que tiene el oyente que habló mal de la calidad del programa por considerar que tiene tendencia comunista. Primero debo felicitarte por la apertura de cerebro y la cantidad de variables que se exponen en el mismo. El señor que pretende dejar mal parado al comunismo no tiene idea. Y si tiene algo de idea, es semi equivocada. Abrazos. Por lo que nos brindan.